al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Hola, 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 familia, ¿cómo estáis? Pues ya estamos aquí, Alma, Amalio y yo, dispuestos a comenzar con ese amor y a continuar luego con A Media Luz hasta las 3 de la mañana aquí en el radio.
Huellas y sombras que
y encantada de dedicar este ratito, esta horita, a charlar con vosotros, a saber cómo estáis a través del teléfono, claro, que es la única manera. Bueno, la única no, tenemos muchas maneras de comunicarnos. Tenemos el teléfono llamando al 915739725. Lo digo cada vez más lento porque me dicen, dilo despacio. 915739725. También tenemos nuestro concurso de cartas de amor, de cartas de cualquier tipo de amor, a un padre, a una madre, a un hijo, a un vecino, a un amor, por supuesto, a alguien que no existe, también a un amor astronauta, como la carta que leímos ayer, en fin, a todos los amores que se os ocurran. Y eso es tan fácil como escribirlas y enviarlas a nuestro correo electrónico, a medialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm, o también por correo normal a la calle Juan Esplandiú número 13, 28007, Madrid. Y más posibilidades, el audio de WhatsApp al 681 20 53 27. Os ponemos una canción bonita que ha elegido Amalio para todos vosotros, para empezar a relajarnos y a pensar en el amor y en las cosas hermosas, que también las hay, incluso en estos tiempos complicadillos. Y os recuerdo, 915739725, que sin vosotros no tenemos amor, no tenemos nada. Linger on. Your pale blue eyes linger on. Your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had. Bueno, y ya que veo que no suena el teléfono, pues voy a pedir, porque a mí me encanta pedir. O sea, a mí pedir amor me parece lo más. Entonces, a ver, pienso un poquito en los que llevo tiempo sin saber de ellos. Los amigos de este programa que hace tiempo, por lo menos 2 semanas, que no sé nada de ellos. Por ejemplo, el profesor. Profesor, no sé nada de ti. María, ¿dónde te has metido? ¿Eh, María? Pues tampoco sé nada de ti. Loli Poppins, que llamó al principio. Desaparecida. Conchi. Conchi de Sevilla. Que yo te imagino siempre con un escote precioso ahí sentadita en el patio de tu casa. Urpillana. Urpillana, que estará ahí cosiendo mascarillas y cosiendo todas esas cosas bonitas. ¿Qué haces? Ismael, el filósofo, que además ganó la carta hace algunas semanas, hace ya un mesecito. A ver, ¿quién más? Ana, la escritora, Vidal. Montón de tiempo sin saber de vosotros, abandonada me tenéis. Jaime, que llama desde Boadilla. ¿Habéis visto? Que os tengo aquí todos en la cabecita. Parece que estoy muy despistada. Manuel, el rapero. Que me encantaría que me volviera a hacer alguna de esas magias que hace él con su memoria. 915739725. Qué gran familia esta. Siete tres nueve siete dos cinco. Conchi, buenas noches.
Buenas noches, cariño.
¡Hombre!
Ay, ay, ay. Cuando te he oído que me has asombrado, digo, me la voy a comer, me la voy
bueno,
a comer.
Es que yo cuando digo que me volváis a llamar es que lo digo en serio. Yo todo lo que digo, lo digo en serio.
Ya lo sé. Ya.
Casi todo, casi todo.
Casi todo.
Casi todo. Y digo, pero eres. Conchi, ¿cuánto tiempo llevamos ya sin hablar?
Llevamos unos días, sí.
Unos
sí,
días,
sí, sí.
Claro.
Y esto no se puede dejar tanto tiempo, ¿eh?
No se puede.
No.
Que luego
no,
uno
no.
Se empieza a tristear.
Te escucho todas las noches, ¿eh? Pero tampoco me gusta ser pesada, llamándote
no, sí,
tantas
veces. Pesada no es, que no eres pesada para nada. Cuéntame, sí, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida estos días?
En mi vida, pues mira, estoy ahora en Sevilla.
Sí. Ah, bien.
Porque cuando hablo contigo, llevo ya 2 años en casa de mía. Porque mi hija, 5 años sin trabajo.
Ajá, 5 años.
Sí, uh-huh. 5 años se ha llevado en el paro. Y, bueno, en el paro. Si se hubiese llevado en el paro, hubiese cobrado.
Ya, bueno, o sea, 5 años sin trabajar y sin cobrar.
Sí, sin trabajar y sin cobrar. Uh-huh. Bueno, pues luego empezó a trabajar en mayo del año pasado. Y claro, le hago falta con los niños.
Claro.
Pues ya me, bueno, con los niños y con demás.
¿Con los niños?
Con los niños y con lo demás.
Y con todo lo demás, vale.
Y con todo lo demás.
No especifiques.
No especifico.
Bien.
Es mejor así.
Te hemos entendido.
Pues sí. Dice que al buen entendedor pocas palabras
basta. Eso es.
Así que, por eso digo que las veces que te he llamado, pues estoy allí en su casa.
Uh-huh.
Y mi hijo, pues también está allí. En la casa junto, vamos.
Sí.
Y que hay 49 pasos de una casa a la otra. Porque yo me hice una casa al lado de la de mi hija.
Bueno, que
Cuando me fui.
cuando te fuiste con la maletita y sin más,
Con la maletita pequeña, ¿eh?
sino la maletita
Con lo más
pequeña, con un
indispensable.
atillo.
Un atillo pequeño.
Sí.
Pues me hice una casa allá al lado de mi hija, una casa pequeñita.
Sí.
Bueno, pues mi hijo al cabo de un tiempo se separó. Y claro, su ex pues se quedó en la casa con la niña, la
Sí,
suya,
sí.
que también la tienen allí en Bollullo, claro está. Y claro, mamá, tú me dejas tu casa, porque yo estaba, entonces estaba con mi madre. Digo, pues ya lo creo que sí, no te voy a dejar mi casa. Y él está en ella, y claro, yo aquí le hago falta a mí, bueno, le hago falta a los dos, claro está.
¿Y qué haces? ¿Te partes por la mitad? ¿Vas de un lado para otro?
Pues eso le digo, estoy como la que está echando horas. Voy a mi niño, le hago la cama, le limpio un poco. Me voy a la casa de mía, preparo el almuerzo. Y así ando todo el día de una casa a otra. Más morenita que nada que me estoy poniendo, ¿eh?
¿Verdad que
De
sí?
una casa a la otra, pues figúrate.
Porque
Así.
ahora allí hace un calor de muerte, ¿o qué? Ya.
Allí en el Aljarafe hace menos que aquí en Sevilla, ¿eh? Pero aquí en Sevilla tenemos un calor, pero bueno. Vamos, y llevo casi 3 meses sin venir a mi casa aquí a Sevilla.
Ya.
Y digo, ¿cómo no he podido tampoco venir? Digo, pues ya había llegado una huerta. Y esta semanita, porque ahora mi hija, claro, con esto pues está con un ERTE también.
Sí.
Pues está en casa. Está en casa y digo, pues voy a aprovechar que ya está aquí y voy a ir a dar una vueltecita a mi casa también.
Bueno, ¿y qué tal ha sido volver a casa después de tanto tiempo?
Pues mira, mucha tranquilidad que la necesitaba también.
Sí, claro, ya me imagino, porque tanto nieto, tanta ex, tanto
Tanto
hijo y
nieto,
tanto.
dos que tiene mi hija y la de mi hija, la semana que le tocaba tenerla a él,
Sí.
pues la verdad son tres y los quiero muchísimo, más que mi
Hombre,
vida.
no, no,
Que
si
el
una
día que
cosa.
llegué,
Sí.
el día me vine el sábado por la tarde, bueno, pues domingo llevé todo el domingo llorando. Todo el domingo llorando, yo no puedo vivir sin ellos, yo no puedo vivir sin ellos. Mira que me quejo de los gritos, pues me voy a tener que volver, me voy a tener que volver porque yo no sé vivir sin mi niño. Me llamaron y no podía hablar con ellos. Ay, por Dios, por Dios. Bueno, ya estoy un poquito más hecha. Hasta aquí en mi casa, que yo decía eso, digo, necesito tranquilidad. Necesito tranquilidad y estar relajarme. Ya vine a mi casa unos días, pero no sé vivir sin ella. La verdad que es que no.
O sea que ni contigo ni
No,
sin ti
ni contigo ni sin ti,
tienen.
tienen mis males remedios.
Exactamente.
Contigo, ¿por qué me mata y sin ti, porque me estoy muriendo?
Pues eso mismo.
Qué
Oye,
linda eres.
y sin embargo, Sevilla, ¿qué tal está?
Ay, Sevilla preciosa, pero no la paseo, porque me da miedo.
Ay, te da miedo todavía salir
Me da
un
miedo,
poquito.
sí. Mucho. Hoy he tenido que ir a hacer la declaración de la renta, que está lejísimo de donde yo vivo, a la calle Amor de Dios, y digo, y me he ido y me he venido andando. Por Dios, con el calor que hacía, digo, pero es que me da miedo meterme en el auto.
Uy,
Me da miedo, de
ya,
verdad que
bueno,
sí.
desde luego meterse en los autobuses y eso si uno lo puede evitar. Si uno puede ir
Sí,
andando, mira,
claro.
andar
Está
sienta
lejos,
muy
pero bueno.
bien y oye. Sí, se
Sí.
puede evitar, si no, pues no, para aquí en Madrid, imagínate, estamos todo el día todos
Hombre,
metidos en el
ahí
metro.
son las distancias aquí, ¿no? Aquí en
Es
Sevilla
imposible,
no.
claro.
Pero ahí las distancias son lejísimas, claro que sí. Con muchas ganas de ver a mis madrileñas. Anoche
Claro.
estuvimos hablando por videoconferencia de esta.
¿Ya te has hecho una super tecnológica o qué?
No, fueron ellos. Fueron ellos. Porque yo no soy capaz de hacerlo. No, no soy capaz.
Tú eres como yo, que soy, yo soy una inútil total, vamos.
Yo más, yo más, más. Y vi a mis nietos. Ay, mi Pablo, por Dios, que cómo está mi Pablo, el guapo. ¿Cómo está? No, ¿cómo es? Porque mi Pablo es, por donde pasa, las chavalas se vuelven a
¿Pero
mirarle.
cuántos años tiene Pablo?
Pues Pablo va a cumplir en agosto 24.
Pero bueno, este se está hecho un señor ya.
Pero un señor. Además que es guapo, guapo,
¿Y está
guapo.
enamorado?
No. Dice que no tiene tiempo para los estudios, para los
Para los
amores.
estudios.
Que tiene, no para los estudios, que él tiene que sacar su carrera y que no tiene tiempo para los amores,
Eso
no.
es porque no se ha cruzado a la persona adecuada, que si no tendría
Exacto,
tiempo.
exacto. Le
Claro,
saca tiempo para todo.
claro.
Y la hermana María, que es la chiquita piconera, la de Julio Romero de Torres.
¿Cómo la has llamado?
La chiquita piconera.
La chiquita piconera.
La de Julio Romero de Torres.
Sí, qué bonito es la chiquita
Porque es
piconera.
que es la chiquita piconera, ¿eh? Es una morenaza que te quita las penas, ¿eh? Ay, qué belleza. Tú dirás que abuela más tonta, pero es que es así.
No, tonta no. Oye, qué sí, abuela más sí, linda. Claro.
Es así. He presumido de hijos, siempre.
¿Y ahora de
porque
nietos?
He tenido unos hijos muy presentables. Bueno, he tenido, tengo, claro está. Muy presentables.
Mira, que
y
hablas
ahora tengo
de ellos
unos nietos...
que están divinos, en el mejor momento.
Además, de verdad.
Claro.
Son los cinco guapos, 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 guapos. El diablo, como yo le digo, que es el chico, porque de los cinco son dos varones y tres niñas. Mm. El primero, un varón, y el último, bueno, cada uno de un hijo, claro.
Sí.
Es otro varón y las niñas en medio. Pues el diablo, como yo le digo, que tiene 10 años, es un moreno con unos ojos azules. Mm. Es para comérselo, mano, para comérselo. Pero es muy diablo.
Es muy diablo, porque es muy
es
diablo.
Es muy diablo, muy diablo.
De,
ay,
que es muy
no
trasto.
Te para, te deja para un momento. Ni un momento.
Y, Conchi...
y luego la de mi hijo, Lucía, que esa cumple el día 4, cumple 12 años. Uh-huh. Esa es preciosa.
Los tienes de todas las edades, ¿eh?
Preciosa. Y la otra, la hermana de Gonzalo, es el diablo, pues esa tiene 13 años. Vea, Beatriz. Son los cinco guapísimos, hija. Me encantaría.
Que te gustan tus nietos, vaya.
No que me gusta, le gustan a todo el mundo.
Te gustan, no, vale, vale, pero además te gustan a ti. Te gustan.
Qué abuela
a ti.
Más pamplina, ¿verdad, hija?
No, me encanta.
Me estoy pasando.
A mí siempre me da miedo, a veces pienso que cuando yo tenga nietos, que no tengo, a lo mejor no me gustan. Digo,
sí
¿y si
te
no
gusta.
Me gustan?
Sí te gusta.
Es que a mí no me gustan todos los niños, no soy yo muy niñera.
No, ni a mí tampoco.
A mí hay niños
tampoco.
Que me gustan
no,
y niños que no me gustan. Y,
no,
y,
no, no.
Y digo, y a ver si siendo yo como soy, si de pronto tengo un nieto que no me gusta.
Sí te gusta, sí te gusta.
Imagínate.
Mira, porque mis nietos han tardado en venir todos.
Sí.
Pablo vino a los 4 años. A los 4 años está mi hija. Yo tenía unas ganas de tener un nieto, nieta. Mm. Pero me gustan más las niñas, ¿eh? Y a la muy poco tiempo, llevaba a mi hija de embarazo, cuando le dijeron que era un niño. Mira, a mí se me... ¡Ostras, chico! ¡Por son un niño, Mari! ¡Ay! Con lo que me gustan las niñas, porque será un niño. ¡Ay, por Dios, un niño! Bueno, pues yo cuando me dieron a Pablo, como me lo dieron a mí cuando nació, yo digo, ¿por qué decía yo que no me gustaban los niños? Este es el niño más guapo del mundo, por Dios, por Dios. Además tiene... Los quiero a todos muchísimo, muchísimo. Pero Pablo tiene un arco especial. Fue el primero, pues. Ese tiene un arco especial. Así que digo, porque diría yo, que porque decía yo que no me gustaban los niños, pero digo, que sí te gustan tus niños. Claro que te gustan.
Claro, claro.
Y te vuelves loquita. Y la baba te va a chorrear hasta dónde.
Oye,
bueno, tú,
Conchi,
cuéntame. ¿Tú qué has hecho en todo este tiempo que no hablamos
conmigo? ¿Yo qué he hecho?
Conmigo?
Pues yo, mira, escribir. Todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. No, hasta que me acuesto no, hasta que me vengo aquí a la radio.
¿Estás escribiendo otro librito?
Estoy escribiendo otro librito, sí.
Ay, qué bien.
Sí. En realidad sí. Estoy escribiendo dos cosas, un diario y un libro, y una novela.
Pues los dos me los voy a tragar yo.
Entonces, por la mañana escribo el diario, por la tarde escribo la novela. Y luego, pues, lidio telefónicamente con toda la familia que tengo desperdigada por ahí.
Sí, sí.
Y poco más.
Y poco más. Y eso lo hago yo por las tardes también.
Ya está. Esto es todo lo que hago. Y luego me vengo aquí y hasta las 3 de la mañana programa y al día siguiente vuelta a empezar. Sí.
Pues ¿sabes qué? En el tiempo que estamos en cuarentena me he leído 3 libros.
Eso está muy bien.
3.
Eso está muy bien.
El tuyo por segundo.
¿Qué libros te has leído?
Me he leído Los renglones torcidos de Dios, que no tiene nada que ver con la religión.
No, ya
pero
sé,
vamos,
es un buen libro.
Sí, me costó meterme en él, porque estuvo un poquito pesado.
Sí.
Luego me leí el tuyo, que me lo voy a pedir. Vamos, ese fueron en 3 días, ¿eh? Uh-huh. Ay, por Dios, que me gustó. Y luego me trajo mi hijo uno y dice, mamá, ¿ves, te gusta este libro? Retrato en color sepia, puede ser, sí.
¿De quién?
Ay, ¿de quién es?
No me acuerdo yo ahora, ¿eh? Me
sí.
Suena, pero no me acuerdo.
Color, teatro, foto, color
bueno.
sepia.
A ver si nos lo busca
de Allende.
De Isabel Allende, eso
de Isabel
es.
Allende.
Eso es. Sí.
Sí.
Hombre, ¿ese te habrá gustado?
Es que se me ha encantado también.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, el tuyo no lo cambio con ninguno, ¿eh?
qué guapa
porque
eres,
es que
de
lo
verdad,
veo,
Conchi.
bueno, lo veo, ¿no? Es una historia real, claro. Y ese me ha llegado, tanto que se lo recomendé a mi hermano. Digo, a mi hermano que también lee mucho.
Ajá.
Digo, cuando yo vaya al pueblo te lo voy a llevar, para que lo veas.
Muy
Porque ese me
bien,
encanta.
muchas gracias. Bueno, esto del confinamiento ha estado bien porque de pronto hemos hecho cosas que si no, no nos da tiempo, ¿no? Lo digo por
Sí.
encontrar alguna cosita buena en
Sí,
esto,
sí, sí,
en
sí.
estas semanas, que bueno, en todo se puede encontrar algo bueno, ¿no?
Sí.
Pues eso, pues mira, tú has leído 3 libros. Eso
Tres libros me he
está muy
leído.
bien, claro.
Sí.
¿Y de ánimos cómo andas?
A ratos. Porque mientras no le eche la visualiza, a ver, lo digo.
Mientras no visualices.
Mientras no visualice a mi madrileño, ay, ay,
Ya,
qué mal
ya,
lo
ya,
llevo.
ya. Ya,
Eso
ya,
lo
ya.
llevo muy mal, ¿eh?
Ya. Bueno, en eso somos amigas. Yo estoy igual que tú. Ya
Muy
sé
mal.
que mal de
Y te
muchos,
entiendo.
consuelo de tontos, pero mira, es un poco
Exacto.
consuela. Un
Pues
poco
sí.
consuela.
Y te entiendo perfectamente,
Claro,
hija.
claro.
Y tan lejísimo como lo tienes, madre
Ay,
mía, chica.
sí. Qué cosa.
Pero bueno, a ver
Bueno.
si se acorta esto un poquito.
Bueno, yo ya, ¿sabes lo que he hecho? Ayer he comprado un billete de avión para irme a verla
Claro.
a finales de julio, que no sé si
Sí.
será posible o no, pero yo he
Bueno, a
comprado el
finales de
billete.
julio sí vais a tener ya, bueno, sí va a haber ya en Madrid y en todos sitios va a haber más libertad ya. Aunque ahora la mascarilla es perenne.
Bueno, perenne no, esto no hay que decirlo, Conchi, yo creo.
¿No?
La mascarilla es hasta que haya un
Obligatorio.
tratamiento.
Bueno, pero perenne,
Sí, pero
¿hasta
perenne
cuándo?
no para toda la vida, no, o sea, pues
No,
eso digo, o
no.
sea,
Por
que
Dios,
hombre, pues
pero que yo
eso.
he pasado hoy por ahí con torcalo y con la mascarilla puesta. Uy, no te quiero ni contar.
Sí.
Menos mal que el descotito lo tengo grande.
Y por ahí
Ah, por ahí me
respira
entraba el
todo.
airecito.
Ay, por ahí entra el aire y todo, ¿no?
Por ahí entra todo. Bueno, todo no, ¿eh?
No, no, bueno,
No.
entra el frescor,
Eso,
¿eh?
eso,
Y el
eso, eso.
solecito también.
Que voy a tener una vieja muy verde
Bueno, una vieja muy verde, oye, pues lo verde es pura savia.
Ay, que me gusta hablar contigo, cariño, de verdad que sí.
Conchi, te ponemos una canción así para alegrarte, para mantener el ánimo
Pues
alto.
como tú quieras,
No,
como
como
tú
yo
quieras.
quiero, no, yo quiero que tú me la pidas, porque me gustan las canciones que
Uy,
me
pero,
pides.
bueno, me pones una de Manuel Carrasco que me gustan todas.
De Serrat,
De
has
Manuel
dicho.
Carrasco.
Ah, de Manuel Carrasco, vale,
Que me
perfecto.
gustan todas.
Todas, ¿eh?
Y además en medio paisano, aquí de Huelva, fíjate.
Claro. Pues sí, es un grande, además. Pues
Además que me encanta, que me
sí.
encanta.
Pues te la ponemos, disfrútala, como este
Eso.
regalito nocturno de esta noche de verano, calentita.
Un besito muy grande.
Y hablamos pronto, Conchi. Gracias por acudir a mi llamada.
Claro, cuando me nombraste digo, ah, ya estoy yo. Aunque me caiga de sueño, pero ya estoy llamando.
Buenas noches.
Buenas noches, corazón, que te
Chao.
quiero.
Y yo, chao, chao.
Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se
No
equivocó.
dejes de soñar, le ponemos a Conchi, que es exactamente lo que no debe dejar de hacer, soñar.
Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar.
915-73-97-25, 915-73-97-25, así lo digo, para que soñemos juntos esta noche.
No dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
En este momento que estoy a punto de leer la carta de amor y estoy con el directo de Instagram, ¿de qué te ríes, Alma? Y con el directo de la radio, no sé por qué cuando hay el directo de la radio estoy acostumbrada a mirar la luz roja, enseña la luz roja, cuando en realidad en la luz roja no hay nadie. Pero esto es como lo que está sucediendo en estos tiempos, que estoy todo el rato mirando o una pantalla o una luz roja o un móvil y tal, donde nunca hay nadie.
Bueno, siempre hay gente.
Sí, estáis al otro lado.
Estamos,
pero no os veo los ojitos.
Y tenemos un montón de gente que te está saludando en Instagram y seguramente otra tanta escuchándote en la radio.
Es verdad. Ahora mismo,
voy a hablar así un poco.
¿Qué cosa inconveniente puedo decir? ¿Qué puedo decir algo así muy inconveniente que me puedan escuchar en directo? Tanto los de Instagram como
muchas cosas.
Familia de Samor.
¿Pero sobre qué?
No
hablo
sé.
Con la mascarilla y debo parecer un robot en la radio.
Sí, se queda fatal. Pues no sé, algo inconveniente que me duele el corazón. ¿Os ha gustado?
Mira el profesor que dice, que nos ha escrito y dice que siente no habernos respondido hoy, pero que ha visto las noticias y se ha venido abajo. Está triste el profesor.
Pero profesor, vamos a ver, yo hoy, como sabía que iba a ser un telediario complicado,
sí.
No lo he visto. Ya me protejo psicológicamente, ya lo veré mañana, hoy me lo he saltado. Y además, profesor, no me digas que estás triste porque has visto el telediario, porque si charlas conmigo se te pasan las tristezas, a lo mejor, ¿no? Es un poco megalómano esto que acabo de decir, pero...
Un poco.
Es un poco megalómano, pero a lo mejor sí, ¿no?
Está muy triste, ¿eh?
No dice nada, el profesor no contesta esto que le estoy diciendo.
Dice que estás guapísima, pero...
No, guapísima no estoy, estoy hecha una mierda. O sea, esto no es estar... Perdona, o sea, estoy... Es que no sé ya ni cómo estoy. Esta es la verdad.
No, estás mona.
No estoy mona, pero sí. No importa. Me falta el amor. Esto es lo que me pasa. Estoy desesperanzada ya.
Bueno, pues podemos... Ojo, que se me está ocurriendo...
Estoy haciendo un programa sobre el amor sin amor. ¿Qué pasa?
A Jan Tabarili sí. Se me está ocurriendo hacer una sección para encontrarte el amor.
No, 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 porque no quiero que nadie me lo encuentre. O sea, por Dios. Porque por otra parte
que
estoy...
Que
yo
un first date
no,
de,
no, no,
para
yo
buscarle
estoy,
pareja y
yo
anda.
Estoy como mi amiga Conchi, que está muy bien como está, que no, no, no quiere que el escote ahí, pero en solitario.
Yo estoy pensando ya un first date.
No, no, no.
Que nos envíen sus currículums.
No, pero es que a ti se te ocurren, pero Alma, es que a ti se te ocurren siempre unas ideas absolutamente perversas. No, no, no.
Unas
no.
ideas divertidísimas.
No.
Que nos envíen fotos.
No, 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 no.
Y un
no,
vídeo
fotos,
explicando.
No, a mí me gustan los encuentros mágicos que de pronto, pues uno se topa en el pasillo de un tren y se te caen los libros
pero,
y las gafas. O sea,
no,
a mí
eso
me gustan
es,
ese
eso
tipo
es de película.
De encuentros. Bueno, pues eso. Pues es que pues a mí no. lo único que me interesa es el cine. Así me va en la vida. Así me va, así me va, que luego no, 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 no sé hacer funcionar nada.
No, pero yo creo que ¿qué hay más bonito
soy,
que encontrar
soy una
el
desgraciada,
amor?
Querida familia, soy una desgraciada. Bueno, basta, voy a leer la carta de amor.
El amor en la radio.
El amor en la radio.
Que nos envíen.
No, 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 de verdad no le hagáis ningún caso, Alma, no sigas por ahí, no sigas por ahí. Yo con que me envíen el botijo que me prometieron anoche y el barril. Con eso me doy con un canto en los dientes.
Estoy pensando ya cómo voy a llamar a la sección.
Bueno, en fin, carta de amor que la hemos elegido. Ya sabéis que elegimos todos los días una carta de amor, que al final de la semana queda una como finalista. Se está riendo Alma porque están diciendo algo. Déjame de terminar de decir esto de las cartas de amor. ¿Dónde las podéis enviar? A nuestro correo electrónico, a medialuz@esradio.fm. También por correo ordinario, a la calle Juan Esplandiú, número 13, 28007, Madrid. Y eso, que elegimos una carta cada día, una queda finalista la semana y de las cuatro finalistas, pues una se llevará el premio. Que sigo sin premio, pero fiaros de mí que va a haber premio, ¿eh? Que lo estoy organizando, porque encima no tengo
mía,
ni premio.
Madre mía, qué,
a ver,
qué desilusión.
¿Qué están diciendo?
Sí, ni premio tiene Ayanta Valladolid.
A ver.
No están diciendo que tienes muchos admiradores, ya están empezando a moverse los hilos para enviar currículums y
que
fotos.
No, que no, que no, que no le hagáis caso.
Luego el profesor el profesor dice que Ayanta es un espíritu libre y un alma sin espinas, no como Alma Espinosa.
Tiene toda la razón. El profesor ha dado en el clavo.
Y Joy nos ha propuesto un título para la sección, que es Amor en tiempo de coronavirus. Lo veo perfecto.
Pues es que...
¿qué hay más bonito?
El amor en tiempo de... ¿Qué hay más bonito?
¿Qué hay más bonito que encontrar el amor?
No, perdóname, o sea, ¿qué hay más bonito que besarse con una mascarilla?
Precioso.
No se me ocurre nada mejor, vamos, menuda, menuda... ¿Qué?
Ya está, Ayanta Barili, ya está. Dicen que el premio puede ser una cena contigo.
Vamos.
Yo creo que podemos hacer una fusión...
De ninguna manera.
Una fusión de las dos...
No, me niego, me niego. No, esto se nos está... Esto se nos está yendo de las manos, Alma Espinosa. Se nos está yendo
de las manos. Dicen que somos el mejor tándem. No sé.
¿Quién? ¿Tú y yo?
Claro.
Hombre, buen tándem somos porque...
Y Amalio.
Porque llevamos mucho trabajando juntos. Mira, Amalio tiene una pinta con esta mascarilla que... Amalio lleva una mascarilla cada día más grande. Dentro de poco le va a tapar hasta las cejas. Pareces el alcalde de Madrid que se la pone así, muy por encima de la nariz y por debajo de las gafas y ya no se le ve nada al pobre hombre. ¿Eh?
Míralo.
Míralo, míralo cómo está. Es que, en fin. Bueno, la carta de amor de hoy la escribe... ¿Quién la escribe? Es que no me has puesto el nombre de quién la escribe.
Es que...
No,
¿cómo
es que
no? ¿Cómo que no?
Andrés Mirás. Muy bien. Es que a Alma Espinosa le encanta cambiarme el orden de la escaleta para que yo no encuentre nada.
El orden de los
Dice
factores
así,
no altera el producto.
Hola, Ayanta, hola, equipo. Hace muchos años en Es Amor marcabas un tema a tocar y nos inspirábamos los oyentes en escribir pequeños mensajes de amor sobre ello. Es verdad. Es verdad. Luego me separé e intenté rehacer mi vida, donde hoy es un calvario. Por las noches he vuelto a sintonizar vuestra emisora y por fin me anima a volver a escribir, pero esta vez una carta. Y bueno, pues la carta es la siguiente. Amalio, ¿nos pones la musiquita de la carta? Aquí la tenemos. Carta abierta. Aquí a tantos de mayo del 2000 siempre. Hola, puede que al estar tan perdido no sepa por dónde comenzar. Mucho menos por dónde continuar y ni qué decir al terminar. Se comenzó una vez cada 20 días sin llegar al mes, luego pasaron a 15, más tarde a 10 y muy recientemente a cada 2 días e incluso a cada uno al día. Ahora son a cada 3 horas o tal vez ya a cada segundo. El discutir, el insultar, el doler y el lastimar. No he sabido nunca hacer esto y mucho más cuando se me piden explicaciones y al comenzar a darlas se me interrumpe. Es un bloqueo mental tan constante que las migrañas llegan a ser apenas pompas de jabón, pero que explotan tan profundamente. Discusiones que pueden llevar de 80 a 90 minutos o más, constantemente repitiendo lo mismo y sin poder hablar. Y el reloj no se detiene. Hasta que ya exploto y a pesar de decir ya basta, no quiero seguir hablando de lo mismo, se sigue, se continúa, no termina. Es una sensación de noria, de espiral, de un laberinto sin final. Espero, deseo y quiero desaparecer y pensar que nunca he estado aquí, que nunca he existido, que ya me he extinguido y que ya no respiro. Hasta aquí llegué, ahora continúo solo, sin dejar de estar locamente enamorado del amor. Querida Yanta, un fuerte abrazo de luz y espero que os agrade. Gracias. De 1-5-7-3-9-7-2-5. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, encantadísimo de hablar contigo.
Es la primera vez que llamas, ¿verdad?
La primera.
¿Y qué eres, gallego? ¿De dónde llamas?
Soy de Santiago, pero llevo de Compostela, pero llevo aquí 50 años o 40.
¿Dónde? ¿Aquí dónde?
En Madrid.
¿En Madrid?
Sí.
Uy, pues tienes todavía ese hablar tan dulce de sí, los gallegos.
Increíble, ¿eh?
Sí, 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 me encanta. ¿Y qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo lo llevas todo esto?
Primero, para dos cosas, a ver. Una, para decirte que eres la princesa azul de España, ¿eh? Eres maravillosa. Mira que ya tan mayor y ahora un amor platónico. ¿Qué te parece después de 50 años?
Me parece muy bien, me parece fabuloso.
Y otra cosa es, el dúo que formas con tu padre... Sí. Es que yo vivo solo, porque después de 2 divorcios, y estoy encantado. Y me río solo en la habitación, y digo, ¿qué dirán los vecinos de arriba si me oyen reír? Yo creo que es el mejor espectáculo que hay en Madrid actualmente, no te lo, te lo dice más gente.
En nuestras charlas nocturnas.
Con tu
en la radio.
¿A qué te lo dicen más gente?
Sí me lo dicen, pero es que yo no me doy cuenta, fíjate.
Es fresco, gracioso, ingenioso. Yo cojo a mis amigos, les digo, oye, ¿cómo se llama eso? El podcast, eso. Oye,
el
oírlo
podcast,
de ayer.
El podcast.
Sí, porque ellos se duermen antes, ¿sí? Oírlo de ayer, oírlo de ayer. Y la verdad que se ponen de risa también. Porque, bueno, espectacular, espectacular.
Qué bueno, me alegro, Antonio, que te guste.
Es que sois dos personas, las dos, fuera de serie.
Nos queremos mucho, ¿sabes? Tenemos así una complicidad tremenda, mi padre y yo.
No, no, te queremos mucho y quieres a tu familia, que eso es precioso, y él quiere a su familia. Eso es lo más bonito que puede haber en esta vida, ver a la gente así, unida. Hoy, por primera vez, leí la revista y leí tu diario.
Ah, sí.
Tú hablarás de tu amor. ¿Eso sí. te lo inventas o qué?
Bueno, digamos que es un Frankenstein. Lo llamo un poco Frankenstein. Es un hombre que en realidad tiene algunas características de algunos hombres que me han gustado en mi vida.
¿Pero que te lo imaginas?
Pero me lo imagino, sí. Sí.
Ah.
Sí.
Bueno, pues
no
es
exactamente.
Que...
Es y no es. Hay una persona con la que hablo por las noches, pero no es exactamente eso. Hay algo muy literario en ese, que es la única parte, es la parte más literaria del diario, porque todo lo demás pertenece a la realidad absoluta de mi cotidianidad, ¿no?
Sí.
Pero el amor se me va así un poco a la imaginación, a lo que me gustaría que fuera.
Bueno, yo siempre pienso que a veces vale la pena esperar.
Ah, no, claro.
Algo que vale la pena.
Bueno, pero cuéntame de ti, Antonio. Dos divorcios.
Ah, dos divorcios felices, maravillosos.
Dos divorcios felices, me encanta este concepto.
Dos éxitos maravillosos, mis dos matrimonios.
Sí.
Y después, pues después que me era un poquito más mayor y buscaba cosas especiales, pues me dediqué a ir a Cuba 5 años.
Ah, ¿dónde?
Ah, pues primero empecé a La Habana y después ya me iba a una aldeíta por ahí, por Oriente.
Sí.
Por cerca de Holguín.
O sea, te divorciaste y empezaste a viajar.
Y empecé a viajar, esperé un par de años después del segundo divorcio. Uh-huh. Y cuando ya me volvió a llamar mi ex y cuando vi que no, dije, pues Antonio, antes Castilla. Y entonces me iba a ir a Nepal a buscar el budismo y cosas de estas, o a Cuba.
Uh-huh.
Fui a La Habana y ya me enganché allí.
¿Y te quedaste a vivir allí o qué?
No, no, cada 2 meses voy 15 días, pero ya estoy muy, 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 muy decepcionado de lo que sufre la gente allí, ¿sabes?
Ya.
Pero
sí.
Ya lo paso mal,
uh-huh.
Porque es una supervivencia y me río de cuando la gente habla aquí de lo que es La Habana. Un policía gana 25 euros al mes o 30 y necesita, y gasta 300. Gasta 300 euros al mes, porque solo a la luz del piso. Yo le compré a mi novia dos casas, dos pisos.
Uh-huh.
Solo la luz vale 25 euros.
¿Y entonces cómo hacen?
Pues el policía. Pues te puedes imaginar. Pues
de
una
todo.
Persona que trabaja en una persona que trabaja en un sitio y vende para el Estado todo, ¿no? Y vende un material, se queda un poco. Entonces le tiene que dar agua al policía. Entonces otra persona que con el café trapichea, le tiene que dar agua al policía. Y entonces todo el mundo se acuesta pensando que lo pueden meter en la cárcel. Que un vecino un día te denuncia y el policía coge y dice, ¿cómo se te ocurre denunciar a ese vecino y tal? Ahora, si el policía no está de acuerdo con lo que te denuncia, te meten 2 años en la cárcel, para empezar.
¿Y qué es lo que te fascinó ese país para que hayas vuelto tantas veces?
Las mujeres. Me enamoré de una chica joven.
¿Te enamoraste de una? ¿Y sigues enamorado?
Bueno, ahí estamos. Ahora después con lo de Cuba y todo, con lo del... esto, voy a ver si lo hacen en España.
Ah.
Pero sé que es una cosa, una locura. Porque yo soy como umbral, soy menorero. Me gustan las jóvenes. Mis dos mujeres tenían 20 años cuando me casé con ellas.
Uh-huh. ¿Las jóvenes mayores de edad?
20 años, por
20
favor.
Años.
Por favor.
Claro, no, quería que lo especificaras.
No.
Bueno, tú sabes que hay un proverbio chino, me parece, o algo así, que dice que la edad ideal, la diferencia de edad ideal entre un hombre y una mujer y esto habla bien de las mujeres, o sea, simplemente porque las mujeres somos más maduras y más reflexivas que los hombres, así en términos generales, es, o sea, la mujer debe de tener la mitad de la edad del hombre más uno.
Mira qué bien.
O sea,
no
que...
es mi caso, pero me parece bien. Ah, sí, pero es que es todo muy complicado, pero bueno. Lo bonito que es que la vida es muy bonita y que siempre con 66 años o 67 puedes empezar otra vida nueva.
Eso, bueno, es que la manera de seguir joven es una cuestión de actitud.
Claro.
Sí,
claro.
Es verdad, es una cuestión de actitud. Hay gente que se siente vieja con 30 años y realmente lo son, unos viejos.
Totalmente.
Viejos en el sentido despectivo del término, ¿no?
Yo trabajé con niños, uh-huh, y los niños de 3 años, uh-huh, tenían una madurez de una persona mayor.
Claro.
Tú a un niño de 3 años le decías, mira, pasa esto, si no lo haces, va a pasar esto. Pero si lo haces, elegían perfectamente.
¿Y ahora en qué trabajas, Antonio?
No, yo fui dentista, uh-huh, ahora estoy jubilado.
Uh-huh.
Y fui 13 años dentista de niños. Después fui, ahora seguro que... Porque tuve 1.500, fui casi el primer dentista de niños de España. ¿Qué te parece, Ayanta?
Muy bien, muy bien.
Y después me pasé a odontología general y después hice ortodoncia, para variar, ¿no?
Sí.
Y te digo eso, que yo con los niños cuando eran pequeñitos, tú les razonabas y eran una maravilla cómo razonaban, eran inteligentes, pero vamos, y buenos.
Claro, claro.
Y así fue. Y así fue pasando la vida, Ayanta.
Bueno, ¿y ahora cuándo piensas volver a Cuba?
No, yo creo que ya no voy a volver porque me deprimía ver cómo sufría la gente, ver el miedo que le tienen a los policías. Tú, por ejemplo, allí no puedes ir a una cafetería a tomar un...
No, si lo conozco bien, he estado yo también, ¿eh? Lo que pasa es que llevo mucho tiempo sin volver, ¿eh?
Claro, es que ahora las chicas no pueden estar solas. Si no, el policía le dice, ¿tú por qué estás sola aquí? Pues sabes cómo es, ¿no? Y las meten presas, ¿no? Entonces no hay... Te vas a un sitio de playa y no hay chicas. Tiene que tener un intermediario o algo así. No vas a una cafetería y te ríes con unas chicas y después ellas se van a tu casa y tú te vas a la tuya.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
No, allí parece como que si hablas con una chica ya es para... Está muy mal. Y claro, y lo otro también es verdad, ¿no? Que si una mujer gana 12 euros... Por ejemplo, el hijo de mi novia, el hermano de mi novia, que trabaja en la construcción, le dan 10 o 12 euros al mes. Y tiene 2 hijos.
Bueno, es que han prostituido un pueblo entero en todos los sentidos. Esto es lo que ha pasado.
Claro, entonces una madre, que resulta que para comprarle a un hijo pues un bolso de una mochilita que le cuesta 20 o 30 euros, pues se va a su cuadro en la discoteca. Y se va con un señor y no es una prostituta ni muchísimo menos.
No, no, está intentando solventar su
gana
la vida.
50 euros o 60 euros en una noche, que es una miseria.
Uh-huh.
Y con eso le compra la mochilita al niño y tal, y arregla todo eso. Y los médicos que van a trabajar al extranjero, pues también lo sabes, que dicen que si le pagan un piso, un coche, no le dan. Al cabo de 2 o 3 años le dan 2.000 o 3.000 euros. Y con esos 2.000 o 3.000 euros, pues le pone el suelo a la casa, arregla las ventanas y vuelve a quedarse en la miseria otra vez.
Claro, claro.
Entonces eso ya me llegó, después de 5 años, ya me sobrepasó, ¿no?
Claro.
Y entonces o viene ellos, yo ya no vuelvo, porque es demasiado, es miseria, para comer, la lucha para comer todos los días, ¿no? Fíjate, no pensaba, aquí vamos a hablar de Cuba, ¿verdad?
Mira.
Muchas veces... Me digo, yo me gustaría llamar para decirle pues a cualquier periodista de estos que habla de Cuba que no tiene ni idea, tiene ni idea.
Bueno, pero hay también mucha gente que dice lo que hay también, ¿eh? Depende, ¿no? Porque está tan politizado todo que... Pero bueno.
Ya, pero eso que se dice, el invento, ¿no? Que no, los cubanos hacen invento. Todos los inventos de los cubanos son ilegales. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Y la policía, pues es la que domina.
Uh-huh.
Entonces domina a las chicas y se van solas por ahí, tal y cual, y domina a las familias, y domina... Entonces es una corrupción del 100%.
Sí, sí, sí. De todos los estamentos y de todas las capas sociales.
De todas. Pero bueno, yo te digo corrupción y no es corrupción, ¿eh? Te digo, pues un señor que trabaja pues en la construcción se queda con unos, con un poco de cemento y lo vende. Un día un policía le llaman para que vaya a un sitio y no podía ir porque había vendido la gasolina. Mm. Entonces, si todos hacen eso, es una tristeza, ¿no?
Claro.
Sí, y después te oyes hablar al presidente y yo firmo, yo digo, me voy con ese señor. Porque yo me acuerdo que iba, por ejemplo, al pueblo y había un campo maravilloso y vacas y todo eso. Entonces yo le decía a ellos, claro, tú traes aquí una persona y le dices, mira, esto no es de unos explotadores, esto es vuestro, esto es de la población, estas vacas son vuestras, este campo maravilloso es vuestro. Pero ellos no pueden comer nada de eso, no son propietarios de eso, aunque digan que es del pueblo, ¿no? Pero el presidente sí, el presidente dice, aquí todos somos iguales y la sanidad... Bueno, mira, a una persona que tenían que hacerle una, ¿cómo sabe estas? Una operación. Mm. No había hilo. A los médicos hay que pagarles en negro, ¿entiendes? Para que compren el hilo, entonces al cabo de una semana, un mes, ya hay hilo para coser. Y no hay medicinas, y todas las medicinas hay que comprarlas en negro. Y todo
es así. Es un desastre, Antonio. En fin, te ponemos una canción cubana. Perfecto. O algo. ¿Qué canción te apetece?
Pues una de Sané, a ver si la tenéis.
¿Una de?
Sané, esta de...
¿Sané?
Sí.
Sí.
A ver, quiero dormir esta noche, soñar contigo o algo así. Soñar contigo.
Soñar contigo es el título.
Sí,
pues espera. Antonio, te la buscamos y te la ponemos y muchísimas gracias por llamar.
Me explayé.
No, pero un placer escucharte.
Me encanta oírte hablar y fíjate, no te dejé hablar a ti.
No, pero si es que eres tú el que tienes que hablar. Es tu llamada, no soy yo.
Venga. ¿Eh?
Gracias, Antonio, un abrazo. Buena. Chao, un abrazo fuerte.
Soñar contigo, déjame imaginarme en tu labio, lo mío, déjame que me crea que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mi mano en la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido, déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas yo me conformo. Si algún día viera con la manera de hacerte mía.
Y seguimos, pasamos de ese amor a media luz esta noche. Hablamos con José María Pérez Peridis, autor del Corazón con que vivo, que fue galardonado el pasado febrero con el Premio Primavera de Novela 2020, justo antes de que ocurriera la crisis del coronavirus.
Arrojar al suelo la culpa.
Y después seguiremos analizando a las actrices que cantan junto a Fran Arráez en Tócala otra vez, Fran. Hoy Shirley MacLaine y Michelle Pfeiffer.
soñar.
Y ya por último, Eva Guillamón en La leyenda del tiempo abordará el arte del siglo XX, el arte como ese misterio que nos conecta con lo invisible, con el vacío. Hoy empieza con el modernismo, con los cuadros de Manet y Renoir. Y todo esto hasta las 3 de la mañana, pues aquí en Es Radio. Buenas noches, José María.
Hola, buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz. Un placer tenerte, porque la verdad es que ando persiguiéndote los últimos 2 meses en los que, pues a todos, cada uno a su manera, nos ha pasado de todo, ¿no? Porque pues cuando ganaste el premio Primavera con El corazón con que vivo, editado por Espasa, del libro del que vamos a hablar ahora mismo, pues yo ya estaba dispuesta a hacerte una entrevista con el libro calentito, recién salido del horno, que lo tengo aquí delante, y resulta que, bueno, pues nos arrolló el coronavirus y entonces se pospuso la publicación del libro, como tantísimos otros libros, por razones obvias, ¿no?
Pues sí. En el caso mío también, porque me cogió el bicho.
Eso, además, eso te iba a preguntar. Es decir, que te dan el premio, se pospone la publicación y enfermas.
Y al hospital.
¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues como tantas personas, empecé a sentirme mal, regular, pero luego cuando ya empecé a tener problemas respiratorios, pues me interné, me fui al hospital para que me hicieran una radiografía porque aquello no me gustaba. Y nada, estuve 6 días, no fue muy grave, tenía su cosa, pero bueno, acertaron con el tratamiento y aquí me tienes, dispuesto a lo que haga falta.
¡Qué maravilla! Bueno, es que me alegré muchísimo porque, claro, desde prensa me dijeron, no, es que se ha puesto enfermo y me quedé como diciendo, bueno, no, porque además ha sido muy al principio, ¿no?
Sí,
te pusiste enfermo enseguida, ¿no? Es decir, sí, en el peor momento, en realidad.
En el peor momento. La verdad es que estaba un poco asustado por la cantidad de gente que estaba yendo a los hospitales por mí mismo, porque no me encontraba bien y la edad que tengo... Y estoy operado el corazón, pues tenía todas las papeletas en ese momento, en mal momento y en unas circunstancias, pues, con mucha precaución en el cuerpo, por no decir en otra cosa, porque todo el mundo lo había puesto muy negro. Parecía que los que habíamos sobrepasado los 70 años lo teníamos crudo, ¿no?
Difícil, sí. Y sin embargo,
pues aquí me tienes.
Aquí te tengo y además te veo así con mucha energía y muy bien, te has recuperado perfectamente bien.
Sí, la verdad es que me he recuperado bien. Doy mis largos paseos ahora por el Paseo del Prado y estoy contento porque, bueno, ha respondido el cuerpo y no veo que tenga secuelas. Nunca se sabe, pero bueno. Dio negativo 2 veces y...
Y además inmunizado, a mí esto...
Eso me parece también bueno.
Es buenísimo, vamos, ahora mismo sois una casta de privilegiados, ¿no? Los que lo habéis pasado sin mayores daños, obviamente.
Sin mayores daños.
Claro.
Y bueno, tendremos que dar sangre si hace falta para anticuerpos y lo que sea, si es que nos lo admiten, ¿no?
Sí,
yo
estoy
dispuesto a dar un cacho de sangre. Medio litro como
medio litro como mucho, que no te dejen sin sangre. En fin.
Bueno, digo en varias donaciones, no en una sola, ¿no?
Claro. José María, me ha encantado tu novela. La verdad es que la leí apasionadamente ya hace 2 meses y
¿Ha sido tú la que la has leído?
He sido yo. Me llegó y la retiraron de las librerías, así es que aquí tienes una primera lectora.
No, pero te lo agradezco porque tu opinión me merece mucho crédito y, bueno, pues uno sobre todo quiere gustar a los que gustan, ¿sabes?
Sí, bueno, te lo agradezco. Esto es un doble requiebro. el que me has hecho. Sí. Qué maravilla. Sí, sí. Sí. Pues, José María, hablemos pues de tu novela, repito, El corazón con que vivo, editada en Espasa, una novela que bueno, pues abarca unos años dificilísimos de la historia de España, unos años sobre los que se ha escrito mucho y muy bien, y se han hecho muchas películas, y bueno, siguen siendo una etapa que sigue generando muchísimo interés, porque hay tantas historias personales, claro, además, claro, ¿no? Claro. Y no digamos de vuestra generación, ¿no? Que podéis hablar en primera persona.
Sí, porque vivimos el reflujo de aquello, nos lo contaba, era el ambiente de guerra civil y de posguerra, del hambre, de la tuberculosis,
claro,
y de muchos odios todavía, ¿no?
¿Lo consideras una novela de autoficción? ¿Lo que se llama ahora autoficción?
Pues casi, casi, ¿sabes? Porque a los personajes principales yo les conocí. Hmm. Fueron mis médicos. Hmm. El que hace de don Honorio me salvó la vida. Cuando yo tenía 4 años tenía neumonía, unas navidades. Me acuerdo perfectamente. Y estaba en la cunita, mi madre hacía rosquillas de Navidad y mis hermanos se acercaban a la cunita y me querían dar una rosquilla. Y yo movía la cabeza y decía, no tenía hambre. Y me moría. Y entonces el médico le dijo a mis padres, este niño se está muriendo, si quieren podemos intentar salvarle, vamos a sacar sangre a la madre y se la ponemos. O le matamos o resucita. Y resucité.
Tú has resucitado varias veces, por lo que veo.
Pues en la vida me ha tocado, sí. He tenido.
Sí.
Y el otro médico de la familia de don Arcadio, hijo de don Arcadio, el protagonista, me operó de anginas con 6 o 7 años. Me engañaron, me metió un aparato en la boca, me sacó las anginas. Y yo saliendo por la puerta, casi sin voz, dije, ya me las pagará. Cuando pase por delante de mi casa, le rompo todos los cristales del coche. Y le tiraba piedras cuando pasaba por delante de mi casa. Hasta que mi padre me disuadió a su manera, como puedes entender. Y claro, la guerra que empezó, bueno, la guerra, el golpe de Estado, pues en la zona de Aguilar...
Sí, porque estamos hablando que la novela circula entre el año 1936 y el 41.
Cuando yo se termina más o menos cuando yo vengo a nacer. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces en esa zona del norte de Palencia era, pues en el 18 de julio no había pasado nada hasta el golpe. Y en el golpe pues salen de Palencia... salen de Rusia y van tomando los pueblos, ¿no? Que eran los pueblos que tenían ayuntamiento republicano. Nosotros, pues, tenían ayuntamiento de la Ceda o el que fuera. Pues nada, se sumaron al movimiento. Y en esa zona, pues, había 2 familias de médicos. Uno, el que me curó primero, don Honorio, que eran falangistas. Y él debía ser un jefe de la falange en Paredes Rubias, en la novela, ¿no? Tiene 3 hijas falangistas también. Y hay un médico republicano que tiene el yerno de alcalde y el hijo, pues como teniente alcalde. Y cuando llegan los militares y toman el ayuntamiento de Aguilar de Campo y hacen prisioneros, pues, claro, ¿qué cambia? El que los que son vecinos, amigos, compañeros de promoción, los médicos están juntos en la orla de la de Valladolid, se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Y ahí tienen que bregar a conciencia con su dignidad y con los deberes que cada uno pensaba que tenía, ¿no? Y ahí, pues, es una situación de guerra civil en un pueblo que no tiene nada que ver con las guerras que vemos en las películas de tanques, claro, para acá, bombardeos. Había bombardeos, es verdad, había bombardeos. Pero sobre todo se había dividido el pueblo en afectos y desafectos. Algunos pasaron a la zona republicana, el frente estaba allí mismo, y entonces fíjate la situación de un pacífico pueblo que de la noche a la mañana pues se llena de enemigos y de enemigos, ¿no? ¿Cómo gestionas eso?
Y eso es lo que es tan interesante en la novela, ¿no? Porque al final el mundo emocional, pues es el que realmente te atrapa y te lleva. Y además yo he valorado mucho el hecho de que se pueda contar esta historia nuestra tan tan difícil, ¿no? Y que ha dejado un rastro además tan tan complicado que sigue presente,
sí,
en nuestros
es
días.
Es una enorme actualidad. Sí.
Pues yo valoro mucho que se pueda hablar y construir unos personajes como tú has hecho, que independientemente de que estén de un lado o de otro, independientemente que en este momento pues se apoye más un lado que otro, pero que todos tengan una humanidad, ¿no? Y todos se entienda cuáles son sus razones y que uno se pueda sentir identificado en las motivaciones de cada uno de ellos, ¿no? Independientemente, sí, de la ideología que la sostenga.
Sí,
me parece mucho
tratado
más humano, me parece que,
claro,
tiene que ver con,
claro,
la verdad, ¿no? No con,
claro,
la necesidad constante de decir quiénes son los buenos y quiénes son los
malos. Maniqueísmo,
sí.
El maniqueísmo. Al principio de la novela, ya en el segundo capítulo,
sí,
cuando están en la estación, pues están ya pintados los personajes. En el primer capítulo, el baile... Uh-huh. Pues las pasiones,
esa romería, esa fiesta en la que se ve todo, ¿no? Ya
se ve todo.
Sí.
Lleva, sí, me inspira un poco Flaubert,
uh-huh,
en los comicios agrícolas,
uh-huh,
donde presenta prácticamente a todos los personajes y ya el drama que se plantea, ¿no? Entonces en el primero, segundo capítulo está ya planteado y ya a partir de ahí, a partir del 18 de julio, empiezan a encadenarse a una enorme velocidad los acontecimientos. La novela se acelera. Pero lo que dices es verdad. Yo no he querido ser maniqueo. Y
es
además,
que es horroroso. Es que este tipo de historias siempre están, incluso las películas que se hacen ahora,
sí,
están sometidas a esta regla y me parece injustificable desde el punto de vista artístico y desde luego desde el punto de vista histórico.
Y no se entienden las cosas, ¿no? Porque las cosas pasan por algo. Y el momento, porque yo eso lo digo como narrador, y lo dicen los personajes, lo dice don Arcadio.
Sí.
Oye, el momento no podía ser peor. Año 39 o 36, en el 29 la crisis enorme. En las exportaciones tienen problemas. En el campo hay un paro enorme. Los braceros no tienen que dar para dar de comer a los hijos. Las ideas anarquistas, comunistas, importadas de fuera, pues prevalecen. Por el otro lado, parece que el Estado totalitario va a ser un éxito. Y al pueblo le pillas en medio. Y entonces, claro, como dice un personaje, todos hemos perdido esta guerra. Todos hemos perdido la guerra. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo vamos a convivir el día de mañana? Lo dice Esperanza,
sí,
cuando intenta que testifique Mariana para decir que Gabriel no mató a, ¿sabes?
Sí, sí.
A Segundo. Bueno, ¿y qué le dice al comandante? Vosotros los militares os iréis. Y nosotros tenemos que seguir aquí. Esta guerra va a acabar algún día. Y nosotros tenemos que seguir aquí conviviendo. Y ese es el drama, ¿cómo convivimos? Y ese es el problema que se plantea en todo momento a todas las naciones. ¿Cómo conviven sus habitantes sin guerra y cómo conviven unas naciones con otras, ¿no? En el fondo, tenemos un problema de convivencia.
Desde luego, José María. Tres mujeres fascinantes por sus diferencias y también por ser tan tan reconocibles, por otra parte, ¿no? Tenemos a Felicidad, a Esperanza y a Caridad. Y
las tres hermanas. Falangistas.
Sí, sí.
Católicas a Nacha Martillo.
Impresionantes el dibujo, ¿no? Claro, por supuesto, tres hermanas que se tienen que casar. Yo no quiero contar mucho más porque no quiero destripar la novela, pero tres mujeres de bandera, las tres, ¿eh? Incluso
sí.
Caridad, ¿no? Que es así un poco la más...
Se la ve menos, pero tiene,
sí,
tiene sus cosas.
Sí.
Bueno, las conocí yo a las tres, evidentemente, y perdón, también al padre, ¿no?
Uh-huh.
Y las tres se van a enamorar de republicanos.
Uh-huh.
Muy guapos.
Ahí está la cuestión. Yo no quería decirlo, pero claro.
Bueno, pero Bueno, no lo digas. Pero con una problemática importante.
Claro, evidente.
De clase social, por un lado, y por el otro lado, de creencias religiosas y políticas, ¿no? Y entonces, bueno, son prácticamente amores imposibles, ¿no? Y ahí está la novela funcionando. A ver cómo le damos salida a la problemática.
Claro, claro. Bueno, eso no lo vamos a desvelar. Me he enternecido especialmente en el prólogo cuando cuentas tu niño, ¿no? Cómo la dificultad que tenías en entender a tu padre, incluso a tu madre, hablando de la situación española, también referido a Hitler o a Mussolini, ¿no? A ese momento. Y claro, lo entiendo muy bien, porque tú y yo somos de otra generación, pero a mí me pasaba exactamente lo mismo cuando escuchaba la misma historia 50 años más tarde de lo que lo has escuchado tú, probablemente, ¿no? Sí. Que también me hacía un batiburrillo, no conseguía entender nada, ¿no? Y este es el asombro del niño ante una historia que es en sí misma asombrosa.
Sí.
Por eso el niño primer, no la entiende, ¿no? Porque
yo no entendía que lo de los rojos y los rusos.
Claro.
Porque aquí estaban los alemanes y los italianos. Entonces, ¿qué? ¿Y rusos? ¿Pero dónde estaban los rusos, no? Y los rojos no eran los rusos, porque no entendía que hubiera una guerra civil y que se mataran entre vecinos. Porque lo que he hecho yo ha sido acercar la lente de la guerra al corazón de la gente,
claro,
a las familias, a los vecinos, a los amigos, ¿no?
Sí, a la vida, a la vida de
la
verdad,
vida,
¿no?
Cotidiana, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo otro que no entendía, pues mi madre decía, nos querían quitar a Dios. Yo decía, pero ¿cómo van a quitar a Dios? ¿Cómo se quita a Dios? ¿Sabes?
Sí.
Porque si Dios es todopoderoso y está en el cielo, ¿cómo te le quitan? Y entonces dice, bueno, pues que les querían quitar la religión. Bueno, pues eso ya lo entendíamos. Pero claro, con 3 o 4 o 5 años que se hablaba de la guerra en casa, porque si no la hablábamos nosotros o preguntábamos, pues venía gente que eran del pueblo y todavía había secuelas y unos vecinos de casa, pues mira, con un chico tuberculoso, un hermano fusilado en consejo de guerra entre los 8 que fusilan un vecino. Luego, una vecina que tenía en la huerta del monasterio, la habían fusilado a su padre en el 44 o en el 45 ya, después de llevar 7 u 8 años en la cárcel. Y entonces, claro, eran rojos, o callados, o camuflados. Entonces, pues eran una gente estupenda. Y no entendías cómo siendo tan buenas personas podían ser rojos. Por lo que te habían contado y porque si les querían quitar a Dios, pues no serían tan buenos. Y bueno, ¿cómo en una mente infantil te vas liando y te vas aclarando con el paso de los años y de muchos años?
Bueno, de muchos años, ¿no? Realmente es un camino años. hacia cuando te conviertes en adulto realmente.
Sí,
puedes llegar a comprender tales dislates, ¿no?
Y con lecturas, ¿no? Lo gordo de la guerra. Entonces yo, pues mira, he querido llegar a la letra pequeña, a la vida de la gente, pero de la gente, no de la gente inventada, sino de aquellas personas que yo conocía, que vivieron un drama en la guerra y en la posguerra, y que fueron capaces de ensamblar sus vidas y de relacionarse y de tener hijos, y de que los hijos hayan crecido y hayan desarrollado su ideología libremente. Y entonces eso me parece el gran milagro, ¿no? Cómo la siguiente generación pues fue capaz de hacer la transición, entre otras cosas, claro, aquella y la siguiente.
José María, estas tres palabras, paz, piedad y perdón.
Así acaba y esa es la clave de todo,
claro,
¿no? Creo que venía a cuento traer a colación el discurso de Azaña en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando ya tenía perdida la guerra. Y cuando un gesto de, no digo ya de clemencia, de magnanimidad, que es la palabra. La magnanimidad habría ahorrado una cantidad enorme de sufrimiento a España, ¿no? Pero bueno, la historia ha sido la que ha sido Y a mí me ha gustado contar esa pequeña historia que ocurrió en mi pueblo con mis amigos, porque algunos de ellos, incluso que eran mayores que yo, yo he sido amigo de mi médico. Y incluso me ha hecho algún poema, alguna poesía con motivo de la recuperación del monasterio de Aguilar de Campó, ¿sabes? Y los hijos, pues son amigos míos, he ido con ellos al colegio. Es decir, es un caldo en el que yo me cocí, me cultivé, ¿sabes? Allí me hice. Y entonces me he considerado que esta gente merecía una pequeña inmortalidad. Que alguien escribiera su pequeña hazaña de ser capaces de convivir y de vivir en el exilio interior, aunque estuvieran en una posición relativamente privilegiada. No he querido coger, porque era lo que tenía más a mano, porque además me lo contó un familiar yendo en el tren, como cuento en el prólogo, y me vino la novela a salvar, porque yo estaba hecho polvo porque acababa de morir mi hijo. Y entonces,
sí, lo explicas pues al principio, ¿no?
Eso, me agarré a la novela como un náufrago a un tronco para no hundirme.
Dices, entonces, bueno, dices una frase de Jane Austen, sí, ¿no? Aquello de no hay nada como la actividad, una febril actividad para ahuyentar las penas.
Claro, y yo creo que es una frase de gran sabiduría, ¿no? Que yo la he tenido que utilizar dos veces en la vida, porque también perdí a una hija hace 13 años, y bueno, pues todos hemos tenido nuestros dos hermanos anticipadamente, en fin, no ha sido la vida para mí fácil, en ese sentido, sí, nada fácil, ¿no? Pero la novela me ha ayudado muchísimo a sobrellevar el sufrimiento, ¿sabes?
Y al final, José María, ante la pérdida, una pérdida tan terrible, ¿no?, como es la de un hijo o dos hijos, los recuerdos, que es lo que tú es el material que estás utilizando, ¿no?, y estás reelaborando en esta novela, el recuerdo es lo único que queda y es lo único
y es lo que te salva.
Y es lo que te salva, ¿no? Y es el material, sí, que utiliza un escritor.
El tronco, ese es el tronco al que te agarras, ¿no? Te agarras al tronco y, bueno, pues a ir hacia la orilla cuando puedas llegar.
Y es precisamente lo que tiene esta novela, es que cuando se trabaja con los recuerdos vividos, esos recuerdos tan fuertes, las palabras salen llenas de emoción.
Claro, y es una novela auténtica.
Claro.
En todas las páginas, claro, desde la primera hasta la última, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy muy contento con la novela por las circunstancias en las que la he hecho, por el testimonio que creo que es de utilidad en la sociedad actual, donde la gente todavía está con un guerra civilismo que no viene a cuento.
No, desde luego.
Y bueno, creo que
un guerra civilismo, además, que yo creo que nace de la ignorancia más absoluta, porque estamos hablando incluso de generaciones que por supuesto no la han vivido ni de lejos y que no están suficientemente informados, a mi juicio.
Sí, mira, una paradoja de la novela es el personaje Germán Blanco, que es el abuelo. Representa al abuelo de Pablo Casado, que era íntimo amigo, compañero de estudios del protagonista,
sí.
y con el que mantuvo una amistad durante toda la vida, que se chupó 4 años de confinamiento y no le mataron al principio, pues porque la familia se movió
a nivel eclesiástico. Un cirujano brillantísimo, ¿no?
Sí, y una persona extraordinaria. Eso sí que fue un sanitario con una ética excepcional, ¿no? Pues había médicos parecidos a los maestros, aquellos de la República, ¿no?, que eran pues unos seres vocacionales y la mayor parte de ellos de una gran calidad humana e intelectual, ¿no?
José María, ¿qué ha significado para ti este premio Primavera? Porque es que he leído tu repasado, tu biografía, y la verdad es que bueno, has hecho absolutamente de todo. Y de pronto escribes una novela y te alzas como uno de los ganadores de uno de los premios más importantes de este país.
Pues mira, ha sido, te lo puedes imaginar.
Una emoción enorme.
Una enorme satisfacción, una gran emoción, porque yo había hecho 3 novelas históricas que están bien y han tenido su éxito, pero no quería encasillarme en el medievo porque, bueno, hice esa serie de televisión que conocerás,
claro,
Las claves del románico, y otra de catedrales, y siempre me ha gustado contar. Y ya dejé la arquitectura y entonces, pues digo, ¿en qué voy a utilizar el tiempo? La tira no me lleva mucho. Pues cuenta, escribe, ponte. Y me puse y, bueno, pues dije, tengo que hacerme escritor o novelista y a ver qué saco. Y saqué una saga de novelas de una época muy interesante, que era la época del románico.
Sí.
Y ahora, pues me vino esta novela a ver en el tren y dije, ya había pensado yo, esa familia tiene una novela, pero no pensaba escribirla. Y claro, vino un familiar y me contó cosas y me dio claves.
Y la novela te eligió a ti.
La novela me eligió a mí.
Sí, son...
En el momento que yo más la necesitaba, vino a buscarme, para rescatarme, ¿no? Y entonces, claro, el premio, pues, ¿qué ha supuesto? Pues, mira, el pasar de intentarlo y de buscar el camino a decir, oye, ya hay una forma de escribir. Uh-huh. Sé tú mismo y cuenta lo que has vivido o lo que te ha afectado o lo que te afecta, ¿sabes? Es decir, métete en el mundo que más conoces, que lo tienes interiorizado, que te apasiona y te aclararás y revivirás escribiendo, ¿no?
Sí, bucea ahí dentro de ese fango y
a ver lo que sale.
Claro, sí, a ver qué sale. Pues lo que sale es muy hermoso, José María. El corazón con que vivo sale, precisamente, menudo título. Editado por Espasa, Premio Primavera de este año. Y ya en las librerías, además, repetimos, sí, unas librerías, sí, en las que ya no hace falta cita previa, para los que estamos todavía en la fase 0,5, es decir, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña. Ya a las librerías, he estado yo hoy, esta mañana, podemos ir sin cita previa, eso sí, sin toquetear mucho los libros, pero están ahí todos los libros, o sea que se puede volver a comprar libros.
Y animamos a que lo hagan, ¿no? Porque...
Por favor.
Los libros nos salvan,
claro,
por lo menos a mí.
No.
El escribirlos y leerlos.
No, leerlos y escribirlos, desde luego. Bueno, y además se ha demostrado también en estos 2 meses de encierro que las personas han tenido más tiempo para dedicarle a la lectura y han leído muchísimo. Así es que ahora
es el
tiempo... Es verdad, sí. Es el tiempo para apoyar también las librerías, los escritores y las editoriales, por favor.
Claro que sí.
Y luego ya un cotilleo, me han dicho por ahí que, mira, de todo aprendemos, incluso de las experiencias, pues bueno, duras como han sido estas semanas. Creo que te has hecho un experto en Skype, en Zoom, en usar todo tipo de cuestiones tecnológicas. No, te lo digo porque a mí me ha pasado lo mismo, que yo tampoco tenía ni idea, y que si directos de Instagram y no sé qué, yo también me he tenido que hacer un cursillo acelerado para poder seguir trabajando de algún modo.
Yo
y creo que tú también,
no.
Tú también te has apuntado al carro, me han dicho.
No, sobre todo WhatsApp.
Sobre
en
todo WhatsApp.
En el hospital estaba poniendo constantemente a mi familia al corriente,
uh-huh,
de lo que comía, de lo cómo me gustaba lo que comía, de que venía caliente, de que la temperatura era tal, pasándoles información para no decir estoy muy bien o estoy muy mal. No, mira, esta es la temperatura, esta es la oxigenación de la sangre, esta es la tensión y he comido esto y ahora me echo una siesta.
Uh-huh.
Y luego han venido y me han despertado. Les tenía al minuto, información al minuto. He estado de periodista.
De ti mismo.
De mí mismo, de mi aventura.
Claro.
Pero así he aprendido a manejar y luego a contestar a toda la gente que se ha interesado por mí.
Uh-huh,
¿sabes? Uh-huh. Lo cual, pues es muy de agradecer.
Claro, claro. José María, pues ahora me imagino que tendrás una gira un poco sui generis, también todo sin moverte, todo virtual, y bueno, pues yo qué sé, va a ser un poco extraño, pero espero que vaya
bueno,
muy bien.
Pero mira, la radio es un contacto extraordinario con la gente,
sí,
o llegas o no llegas, ¿sabes?
Sí.
Y si llegas, ¿sabes cómo? Con el corazón.
Sí.
O sea, si hablas como eres y cuentas lo que es, y lo cuentas lo más a la pata a la llana, uh-huh, y no te metes en filosofías, uh-huh, o en teorías, tal, bueno, pues esas las teorías quedan detrás como soporte, ¿no? Pero de todas formas también tener enfrente, al otro lado, una persona como tú, pues también es un lujo, ¿sabes? Porque, bueno, pues De esto sabes.
Bueno, no es que sepa, es que me gusta.
Y esto te apasiona.
Esto me gusta, sí.
Y entonces, es tu vida, y es tu vida, sí, y lo has mamado, sí, y en fin.
Sí.
Yo soy vocación tardía, porque lo dije en la presentación. Soy una persona mayor, que es un escritor novel de edad provecta.
Me parece sensacional, porque además, de todos modos, seguramente si echas la vista atrás, o por lo menos si yo veo todo lo que has hecho, ¿no?, en tu vida, me parece que todo tiene un sentido, ¿no?, que una cosa ha llevado a la otra y la otra a la otra hasta publicar esta novela. O sea, que no creo que seas un escritor novel, creo que probablemente eres una persona con capacidades muy diversas que no le he dado tiempo a hacer todo. Bueno. Podrías haber empezado por la novela y acabar por las tiras en los periódicos, sí, o
pues
viceversa,
fíjate, empecé,
¿no?,
por lo más difícil,
claro, o sea,
haciendo
es
la
que...
carrera de arquitectura trabajando.
Pues eso.
Trabajaba de chupatintas y hice lo más difícil. Y luego lo demás me parece fácil. Caricaturas no había dejado de hacer nunca, y ya por ahí pues vas cogiendo, conociendo gente y viviendo, ¿no? Y viviendo. Mira, estoy leyendo una biografía de Balzac, de Stefan Zweig.
¡Oh, maravillosa! Clave. La he leído.
Sí,
es una maravilla.
Está muy bien. El final decae un poco porque ya no es de Zweig, la dejó inacabada, ¿no?
Es cierto, sí.
Pero da unas claves extraordinarias. Él era un cíclope. Y entonces, claro... era un poco como Dostoyevsky, hasta que no estaba arruinado y trabajando como un galeote siempre.
Sin,
¿no?,
comer, tomando café, ¿no?
Café.
Bueno, hay ese momento en que se va y cuenta, que me pareció increíble, si no me equivoco, porque yo he leído ya hace varios años ese libro, que estaba tan arruinado que pintó los muebles de su casa en la pared.
Ya. Pues
los
sí.
pintó, porque los fue vendiendo todos y entonces pintó la cómoda, la mesa...
Pues era un genio, pero sobre todo tenía una voluntad extraordinaria. Se planteó hacer la comedia humana. Pero, claro, en cada pleito, en cada avatar, conocía a la gente, los entresijos. Él estaba en los entresijos de la sociedad.
Sí, sí.
Y entonces de ahí sacaba, de ahí se nutría. Y yo noto que todo lo que he trabajado en la vida,
está saliendo.
Toda la gente que he conocido, todo eso está...
Claro.
Está ahí, es el pozo en el que tienes, ¿sabes? Es el fondo del río. Y no sé, pues muchas veces digo, yo podía haber empezado a escribir antes. Bueno, pero no sería yo. Yo soy yo porque he tenido todas estas actividades, profesiones, compromisos, aventuras, unas quijotescas, otras menos, pero bueno, pero no me arruina. Como
bueno, mira, mi padre siempre dice que una buena, en general, que uno puede escribir su primera novela a los 45 o 50 años, que antes no. Que
ya.
Antes no tiene experiencia suficiente.
Pues
de la vida, De la vida.
Sí. Yo lo he escrito a los 70,
pues,
a los 73.
Pues mira.
Pero eso sí, con el mismo entusiasmo de un chiquito.
¿Y ahora vas a escribir otra?
Pues ya tengo media, pero bueno.
¿Ya
voy
tienes
a ver
media?
Si la... Sí, porque la dejé para escribir esta.
Ajá.
Porque me vino al encuentro.
Sí,
entonces,
sí, se te llevó por delante, se te llevó por delante.
Sí, yo tenía otra en la cabeza, tengo escritas 120 páginas,
uh-huh.
Y bueno, pues le tengo que dar un meneo porque quería situarla en el contexto del coronavirus, ¿sabes?
Ya.
Pero bueno, en cuanto ya acabe estas presentaciones, me meto con la novela nueva y tiro para adelante. Porque es que no me quedan tantos años para escribir unas cuantas novelas.
Bueno, pues tienes que escribir unas 10 o así, o sea que a trabajar.
¡Oh!
Claro.
Me pones tarea, Dios mío. Si
claro,
no da tiempo.
Pero,
no da tiempo,
pero
no
da tiempo, porque así uno no se muere nunca. Yo creo que no hay que jubilarse nunca. Hay que seguir trabajando,
claro.
si la dicha
no
es buena, ¿no?
Por eso no me he muerto yo con el coronavirus.
Pues por eso, porque te acababan de dar el premio. Claro, te acababan de dar el premio. Tenías que la ilusión de promocionarla y además media novela escrita. No se puede morir uno.
No, y la tira esperándome todos los días.
Y la tira, no, eso está claro.
Bueno.
José María, me habría encantado tenerte aquí en el estudio. Qué pena no verte.
Y a mí.
Pero bueno, tendremos ocasión.
¿De dónde viene el nombre tuyo?
Ayanta son unas cuevas que están en la India. Si te metes en internet, pones Ayanta cuevas y ya te salen. Son unas cuevas con unas pinturas antiquísimas, impresionantes, que descubrió un inglés que paseaba por ahí y se topó con ellas. Un poco como el milagro de Altamira. Y son un sitio muy visitado en la India. De hecho, las veces que he estado en la India, los indios se ríen mucho de mi nombre, de que me llame así, porque es como llamarse, ya te digo, Altamira.
Altamira.
Sí, sí.
Oye, ¿y Bareilly?
Bareilly es el apellido de mi madre.
Me imaginaba.
Mi madre murió cuando yo tenía 9 años y se perdía el apellido. Y entonces me lo puse de primero.
Bien
y
hecho.
Me quedé con el apellido materno. Aunque bien mi padre hecho. Se ofendió, pero luego lo entendió.
Bueno, los padres siempre nos ofendemos por poca cosa. Pero es que estará orgulloso de ti, ¿no?
Sí, está muy contento, sí, sí, sí. José María, querido, pues a la próxima novela no habrá coronavirus, yo estaré aquí en el estudio y te haré una entrevista mirándote a los ojos.
Pues, pues para mí es un placer, es un honor, es una alegría.
Pues que vaya muy bien, que funcione muy bien. Repetimos, El corazón con que vivo, editado por Espasa, Premio Primavera. Y aquí, pues José María Pérez Peridis nos ha acompañado esta noche. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alanta.
Buenas noches.
Gracias. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Esta noche seguimos recordando a parejas de grandes actrices que cantan. En
y
este caso...
Vamos a seguir recordando a esas grandes actrices que, además de actuar, cantan. Y vamos a comenzar con una pelirroja que tiene una viscómica increíble, a mí me gusta mucho, que nos ha hecho reír, pero también llorar en algunas de sus películas. Hablamos de Shirley MacLaine. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender! Spend a little time with me. Say, wouldn't you like to have fun?
Fun, wouldn't you like to have fun?
How's about a few laughs?
My laughs!
Ha! We can show you a good time! Gee, Willikers, such a good time! Estamos escuchando a Shirley MacLaine Beatty, que nació en Richmond, Virginia, en Estados Unidos, el 24 de abril de 1934. Actriz, cantante, bailarina y escritora, es conocida con el nombre de Shirley MacLaine.
Hija de un profesor de psicología y una profesora de teatro, su sueño fue siempre ser bailarina. Y a pesar de ser diagnosticada con una descalcificación en los huesos, Shirley tomó clases hasta conseguirlo.
La pequeña Shirley era muy, muy tenaz. Interpretando a una damadrina en la obra Cenicienta, Shirley se rompió el tobillo entre bastidores y no consintió en que llamaran a ninguna ambulancia. Continuó con la función hasta el final.
En 1955 debuta en la gran pantalla con Pero ¿quién mató a Harry? De Hitchcock. Tenía 21 años.
En 1956 intervino junto a David Niven y Cantinflas en la adaptación de la novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, dirigida por Michael Anderson.
Y en 1958 logra sus primeras nominaciones nada menos que al Oscar, al Globo de Oro y a los premios Golden Laurel por su trabajo en Como un torrente, de Vincent Minnelli, junto a Frank Sinatra y Dean Martin.
Pero sería en 1960 cuando despega su carrera como estrella al protagonizar junto a Jack Lemmon la película El apartamento, bajo la dirección del gran Billy Wilder.
Cuidado con las puertas. Despegamos.
¿Qué ha hecho con su pelo?
Me ponía nerviosa y me lo he cortado. He hecho mal, ¿verdad?
No, le queda muy gracioso.
Se ha resfriado, ¿eh? ¿Eh?
Sí, lamentaría pegárselo.
Yo nunca me resfrío.
¿De veras? He estado leyendo una estadística sobre accidentes y enfermedades. El ciudadano neoyorquino entre los 20 y los 50 tiene 2 resfriados y medio por año.
Qué gran responsabilidad la mía.
¿Por qué?
Porque como yo no me resfrío, para que no fallen las estadísticas, otro infeliz ha de tener 5 resfriados.
Es infeliz soy yo.
¿Por qué no se quedó en cama esta mañana?
¿Por qué no me quedé anoche?
Por su trabajo en este film fue nominada por segunda vez al Oscar. Además ganó un BAFTA y un Globo de Oro. El apartamento ganó 5 Oscar, incluido el de Mejor Película, y recaudó más de 30 millones de dólares en todo el mundo.
Es una película excelente, a mí me gusta muchísimo. Pues el director Billy Wilder le dio a la actriz un guión de tan solo 40 páginas, pues no quería que McLean supiera lo que le pasaría a su personaje al final. Y Jack Lemmon, por su parte, firmó el contrato sin haber leído el guión. Según propias palabras, tenía tal confianza en Billy Wilder que habría recitado el listín telefónico si se lo pidiera.
Wilder quería que se respetara el guión al máximo. Esto fue un problema para Shirley, pues la actriz no dejaba de improvisar. Tuvo que hacer una de sus escenas en el ascensor hasta 5 veces.
Ese mismo año, 1960, McLean aparecía en un cameo en Ocean's Eleven junto al famoso Rat Pack.
El Rat Pack, es decir, pandilla de ratas, fue el nombre con el que se conoció a un grupo de actores y músicos estadounidenses de la escena de Las Vegas, que se generó alrededor primero de Humphrey Bogart y a su muerte alrededor de Frank Sinatra, y que trabajaron juntos en películas, conciertos, espectáculos, incluso en eventos políticos.
Aunque el segundo Rat Pack nunca se autodenominó así, de hecho ellos se llamaban a sí mismos el Clan, pero la prensa pues siempre les había llamado el Rat Pack. Y desde entonces este término se utiliza generalmente para hablar de este segundo grupo, que se formó ya en los años 60 y que estaba compuesto por Sinatra, por Sammy Davis Jr., por Dean Martin, Peter Lawford y Joe Bishop.
Shirley MacLaine era una especie de madrina del grupo, pero terminó siendo un miembro más, es decir, la única mujer que formó parte del famoso Rat Pack.
Lithuanians and let's do it, let's fall in love. In old Japan, all the Japs do it. Up in Lapland, little Laps do it, let's do it. Let's fall in love.
The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins.
In shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. Chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Let's fall in love.
My Georgia rats on the slide do it. Even eagles as they fly do it. Let's do it. Let's fall in love.
McLean trabajó en 1961 junto a Audrey Hepburn en La calumnia, de William Wyler, basada en la obra teatral de 1934, escrita por Lillian Hellman, tratando un tema muy poco frecuente en el cine de la época, la homosexualidad femenina. Su trabajo en este film le supuso otra candidatura al Globo de Oro, esta vez como mejor actriz dramática.
Estábamos escuchando el tema Let's Do It de Cole Porter, que Shirley MacLaine cantaba junto a Frank Sinatra en la película Can Can, que era una adaptación del musical homónimo dirigida por Walter Lang. Y ya en el año 63 volvería Shirley de nuevo a trabajar con Jack Lemmon, de nuevo a las órdenes de Billy Wilder, en otro de sus mayores éxitos, la adaptación cinematográfica del musical francés del año 56, llamada Irma la Dulce.
No he visto nunca a una chica llevar medias verdes.
Es que hacen juego con la cinta y con mi ropa interior.
¿Lleva ropa interior verde?
Usted es nuevo aquí, ¿verdad?
Es mi primer servicio.
Lo suponía.
Hace 6 meses que estoy en la policía. Estaba de servicio en el bosque de Bolonia, junto al lago donde juegan los niños, ¿sabe usted? Allí obtuve esta medalla.
¿Por no dejar que pisaran el césped?
No, salvé a un niño de morir ahogado con la respiración boca a boca. Pensaron que podía hacer cosas grandes y me trasladaron aquí.
¿Le gustará esto?
No estoy seguro. Si yo fuera usted, pasearía la perra por otro lado.
¿Por qué?
Esas chicas. Algo me dice que son mujeres de la calle.
No.
Sí, puedo reconocerlas a leguas de distancia.
En Irma la Dulce, Shirley MacLaine interpretaba a una entrañable prostituta. El personaje había sido pensado originalmente para Marilyn Monroe, pero cuando la Monroe leyó una entrevista de Billy Wilder en la que el director hablaba de lo problemático que era rodar con ella, lo llamó por teléfono y dio por finalizada su relación laboral.
La verdad es que fue así, pero tampoco hubiera podido grabarla porque, por desgracia, Marilyn Monroe moriría antes de que se rodara la película. Pues Irma la Dulce le valió a Shirley MacLaine el Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical, además de una nueva candidatura al Oscar como mejor actriz.
Para preparar sus personajes, MacLaine y Lemmon tuvieron una larga entrevista con Marguerite, una prostituta profesional parisina.
Wilder coescribió el guión junto al rumano Itek Domnici, conocido como IAL Diamonds, que además era productor de la película. Diamonds fue también co-guionista junto a Wilder de algunos de sus mayores éxitos, como Con faldas y a lo loco, El apartamento, ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?, En bandeja de plata o Bésame tonto.
Si bien la película no es para nada ofensiva hoy en día, sus diálogos con dobles sentidos y el hecho de tratar abiertamente la prostitución y el proxenetismo le valieron algunas durísimas críticas en la época.
The New Yorker afirmaba que el guión era un modelo de vulgaridad. The Morning Telegraph calificaba el film como el espectáculo más vulgar, vergonzoso y repugnante del año, un ejercicio impúdico y ridículo de pornografía más adecuado para un prostíbulo que para su exhibición en las salas comerciales.
Fíjate, ¿no?, que visto ahora resulta casi un cuento de hadas, vamos.
Pues se cebaron.
Sí. El productor, Hal Wallis, en carta al jefe de la oficina Hays, decía: un trozo de celuloide pornográfico salaz, de mal gusto, obsceno y ofensivo. Lo único digno de admiración en esta película ha sido su habilidad, es decir, la de Wilder, para darles a ustedes gato por liebre y obtener el sello de aprobación de su oficina. Esta es sin duda la cosa más asquerosa que he visto en la pantalla en toda mi vida.
Vamos, totalmente fuera de lugar porque no tiene nada que ver la película, que de hecho es bastante inocente y dulce.
Es una película absolutamente inocente, deliciosa. De hecho, me preguntaba yo qué hicieron Jack Lemmon y Shirley MacLaine hablando con una prostituta de verdad, porque es una película que ya te digo, es un cuento de hadas realmente. O sea, no tiene nada que ver ni con el proxenetismo ni con la prostitución.
No, y además incluso el propio retrato que hacen de París, que no se rodó en París, se recreó en unos estudios, era todo muy artificial, muy colorista, o sea que es casi infantil, es casi un cuento. Pero bueno, en aquellos tiempos ya sabemos que la censura a veces se cebaba con la... Pues años más tarde, Shirley MacLaine participaría en dos películas musicales en las que pudo evocar sus tiempos de bailarina. La primera era Ella y sus maridos, del año 65, de J. Lee Thompson, junto a Paul Newman, Robert Mitchum, Dean Martin, Jim Kelly y Dick Van Dyke.
Y en 1969, la estupenda Sweet Charity, aquí conocida como Noches en la ciudad de Bofos, adaptación de la película italiana Las noches de Caviria, de Federico Fellini.
If they could see me now, that little gang of mine, I'm eating fancy chow and drinking fancy wine, I'd like those stumble bums to see for a fact the kind of top drawer, first rate chums I attract. All I can say is, wow, we look at where I am. Tonight I landed, pow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. Didn't it
never believe it if my friends could see me now. They'd never believe it. 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 They'd never believe it.
Entre 1971 y 1972, protagonizó su propia serie de televisión, Shirley's World, en la que interpretaba el papel de una fotógrafa que viajaba por todo el mundo.
En 1973 viajó junto a un grupo de mujeres por China continental y más tarde relató sus impresiones en el documental de 1975, La otra mitad del cielo, una memoria de China, que escribió, dirigió y narró.
En el año 1989, Judy Foster, Sigourney Weaver y Shirley MacLaine protagonizan un hito en la historia de los Globos de Oro cuando las tres ganaron ex aequo el premio a mejor actriz. Judy fue por Acusados, Sigourney por Gorilas en la niebla y Shirley por la película Madame Tussauds.
MacLaine estuvo casada con el hombre de negocios Steve Parker hasta 1982. Tuvieron una hija, Sachi Parker, nacida en 1956. Shirley se divorció después de saber que Steve había transferido todo el dinero de ella a la cuenta bancaria de su amante japonesa durante estos años.
Durante bastante tiempo, Shirley MacLaine expresó su interés por la espiritualidad y la reencarnación. Ha escrito varios libros sobre el tema y también varias autobiografías, describiendo sus creencias, sus viajes y su carrera en Hollywood. En 1994 hizo El Camino de Santiago, aquí en España. Esta experiencia quedó reflejada en su libro El Camino.
Charlie Drew, baby. En 1988, el famoso periodista David Letterman la entrevistó en televisión burlándose de sus ideas New Age. Ella no tardó en contestarle, haciendo referencia a una entrevista previa en la que el presentador también intentaba burlarse de otra actriz.
Sí, lo que le dijo literalmente, basándose en una entrevista que había hecho Cher, en la que también David Letterman se medía con ella, lo que le dijo Shirley MacLaine, que de hecho el vídeo se puede ver en YouTube, puede que Cher tuviera razón y que usted sea un gilipollas.
Estamos aquí intentando defendernos contra qué. Contra nada, contra una mentira terrible y despiadada.
Lo siento, eso no puedo creerlo.
Good times and bum times, I've seen them all, and my dear, I'm still here.
You are.
Plush velvet sometimes. Sometimes just pretzels and beer, but I'm here. 10 years of braces, voice and tap, touring in places off the map, giving auditions on Xanax lap. Never fear. My mother drew up the contract, so I'm here. I've done commercials and club dates and talk shows. Gee, that was fun and a half. When you've done commercials and club dates and talk shows, anything else is a laugh. Black sable one day, next day it goes into hock. But I'm here. Top billing Monday, Tuesday you're touring in stock. But I'm here. First, you're another true blue tramp. Then someone's mother. Then your camp. Then you career from career to career.
El escritor mexicano Carlos Fuentes le dedicó a Shirley MacLaine su novela Cumpleaños, en la que trata el tema de la reencarnación.
Durante varios años en Hollywood hubo un dicho: la única mujer que no se ha acostado con Warren Beatty es Shirley MacLaine, y es porque es su hermana.
Esa fama tenía Warren Beatty. Efectivamente, Shirley MacLaine es la hermana mayor del actor, que por otra parte ya abandonó sus años de mujeriego y llegó a una vida menos ajetreada al lado de la actriz Annette Bening.
A lo largo de 6 décadas actuando, Shirley MacLaine ha recibido 6 nominaciones al Oscar, ganándolo como mejor actriz por La fuerza del cariño, de James L. Brooks, en el año 83.
En 2012, el American Film Institute le otorga el reconocimiento a su vida y obra, y en el 2013 recibe el premio Kennedy por toda su carrera. Además, tiene 2 premios BAFTA, un Primetime Emmy y 6 Globos de Oro, uno de ellos honorífico.
En los últimos años ha aparecido en populares series de televisión, donde ha demostrado que sigue en forma no solo actuando, sino también cantando, como en Downton Abbey en 2012 o Glee en 2014, y a sus 86 años continúa en activo en proyectos más o menos comerciales, como una versión de La Sirenita en 2018 y la comedia Noel junto a Anna Kendrick el pasado 2019.
Pues sí, vamos a continuar con la siguiente actriz y cantante. La semana pasada hablábamos de Anne Hathaway y ahora vamos a continuar con otra actriz que también interpretó el personaje de Catwoman en la gran pantalla y que tampoco se ha prodigado demasiado cantando en el cine, pero siempre ha sido muy, muy aplaudida. Hablamos de Michelle Pfeiffer. Michelle Marie Pfeiffer nace en Santa Ana, California, el 29 de abril de 1958. Es una de las actrices más populares de los años 80 y ha participado en películas como Lady Halcón, dirigida por Richard Donner en 1984, Las brujas de Eastwick, de George Miller en 1987, Las amistades peligrosas, de Stephen Frears en el 88, Los fabulosos Baker Boys, de Steve Close en el 89, de la que estábamos escuchando el tema My Funny Valentine.
Pfeiffer es de ascendencia neerlandesa, alemana, irlandesa, sueca y suiza y tiene un hermano mayor y 2 hermanas pequeñas que también se dedican al mundo del espectáculo. Didi es actriz y Lori modelo.
Su primer salario lo ganó ayudando en la empresa familiar de aire acondicionado que tenía su padre. Con 14 años ya estaba trabajando en una tienda de ropa y después como cajera en un supermercado.
Michelle Pfeiffer, antes de debutar como actriz, fue Miss Orange County y después quedó sexta en el certamen de Miss California.
Tras participar en algunas series de televisión en los 70 y pequeños papeles en algunas películas a inicios de los 80, su primer papel protagonista en el cine sería en 1982 con la película Grease 2, secuela del musical Grease. La película fue un fracaso, la verdad, pero Pfeiffer demostró su talento musical. You visit
una entrevista, la actriz confesó que odiaba la película a muerte. No me podía creer lo mala que era, dijo. Entonces era muy joven y no sabía lo que hacía.
Pues sí, la verdad, nada que ver con la película original, con Grease. En 1981 se casó con el también actor Peter Horton, del que se divorciaría en 1988. Y después mantuvo relaciones con los actores Michael Keaton, John Malkovich y con Val Kilmer, que le dedicó el libro de poemas My Eden After Burns.
Durante la década de los 90, Pfeiffer sigue obteniendo el reconocimiento de la crítica en películas como La Casa Rusia, junto a Sean Connery, dirigida por Fred Skepisi. En 1990, Frankie and Johnny, junto a Al Pacino, dirigidos por Garry Marshall en el 91, Por encima de todo, de Jonathan Kaplan en el 92, o Batman, El regreso, de Tim Burton, siempre en el 92.
La verdad es que la carrera de Michelle Pfeiffer es muy, muy, muy prolífica. Tiene un montón de películas, ha trabajado con muchísimos directores importantes. Por ejemplo, en el 93 trabajaba Las órdenes de Martin Scorsese con La edad de la inocencia. También la ha dirigido Mike Nichols junto a Jack Nicholson en la película Lobo en el año 94. Protagonizó Mentes peligrosas de John N. Smith en el 95. Íntimo y personal junto a Robert Redford, dirigidos por John Apted en el 96. O la adaptación al cine de la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, dirigida por Michael Hoffman en el 99.
Para rodar una escena de Batman, El regreso, se metió un pájaro vivo en la boca. El director de la película, Tim Burton, afirmó: creo que nunca he estado tan impresionado.
Pues para impresionar a Tim Burton debe ser complicado, pero sí, me parece que sí, que lo consiguió. Pues Michelle Pfeiffer ha decidido retirarse del cine en dos ocasiones, manteniéndose alejada de la pantalla durante varios años, voluntariamente para dedicarse a su familia. En 1993 adopta a Claudia Rose, hija de una enfermera que ya tenía 4 hijos y no podía ocuparse de uno más. Y posteriormente se casó con el productor David E. Kelly, que es el creador de Ally McBeal, con quien tuvo a su hijo John Henry en el año 94.
En 1998 puso voz a Tzipora en la película de animación El Príncipe de Egipto, demostrando una vez más su increíble voz como cantante. Vamos a escucharla en el tema Si tienes fe, junto a Sally Dworsky.
Words I never thought I'd say. There can be miracles when
Pues además de ser famosa por las películas que ha protagonizado, Pfeiffer también lo es por las películas que ha rechazado. No quiso ser Pretty Woman, también rechazó Thelma y Louise, de la que ha confesado que no ha podido ver jamás por la impotencia que le produce no haberla aceptado. En 1991 dijo que no al Silencio de los Corderos, y en el 92 rechazó protagonizar Instinto Básico por las escenas de desnudos, a pesar de que ella ya había hecho un desnudo integral en la película Cuando llega la noche, en el 85, y algunos parciales en otras películas. Y también rechazó, pues, por ejemplo, Casino, Evita y Crónicas de Narnia. Es decir, no solo ha rechazado muchas, sino que ha rechazado grandes éxitos.
Sí, pero también ha tenido otros grandes éxitos. Es que a veces total. Se rechazan porque uno no puede hacer 25 películas al año, ¿no?
Totalmente, a mí me parece muy bien.
Claro. Tras otro retiro de 3 años, en 2017, Michelle Pfeiffer regresó al cine de nuevo participando en películas como Madre, de Darren Aronofsky, junto a Javier Bardem, y Asesinato en el Oriente Express, junto a Kenneth Branagh, Judi Dench y Penélope Cruz.
En esta última película, en Asesinato en el Orient Express, también interpreta la canción que aparece en los títulos de crédito. No canta en la película, pero sí que canta el tema original de la película. Uh-huh. Pues a lo largo de su prolífica carrera ha cosechado numerosos galardones. Ha estado nominada 2 veces a los BAFTA, ganándolo en el 89 por Las Amistades Peligrosas, una película fascinante. Tiene también un Oso de Plata en el Festival de Berlín por la película Por Encima de Todo, en el año 93. Uh-huh.
Y ha estado nominada a los Oscar en 3 ocasiones, y entre 1989 y 1994 fue nominada 6 años seguidos a los Globos de Oro, consiguiendo el premio por Los Fabulosos Baker Boys en el 89. En 2017 fue de nuevo nominada.
En el año 2001 gana un Saturn Award por su trabajo en Lo que la verdad esconde, junto a Harrison Ford. Y en el 2007 gana el premio a la mejor actriz en el Hollywood Film Festival por un nuevo trabajo en el que también canta y baila. La comedia musical Hairspray, dirigida por Adam Sandler, que además es muy divertida porque aquí trabaja con John Travolta travestido. No sé si has visto este musical.
La he visto, es muy, muy divertido, hacen un trabajo impresionante ambos.
Y ella, el personaje que interpreta es genial, interpreta a un personaje muy malo, la malvada Vilma Von Tassel, que se apoda la reina de las ladillas de Baltimore. Y ella misma canta el estupendo tema Miss Baltimore Crabs, la reina de las ladillas de Baltimore. Y si te parece, Ayanta, vamos a despedirnos con este tema hasta la semana que viene.
Perfecto, Fran, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y buenas noches.
Buenas noches.
Front step, cha-cha-cha, back step, cha-cha-cha, side step, front step, back and turn.
Oh my God, Penny, there's Link. Link, I can't believe I'm really here auditioning. I can't believe I'm really here watching you audition.
Front step, cha-cha-cha, back step, cha-cha-cha, side step, front step, back and oh, Amber, look at this motley crew. Oh, this town sure has gone downhill since I was gone.
Oh, Mother, not more ancient history.
Oh, my God. How times have changed. These girls must be blind or completely deranged. But time seemed to halt when I was Miss Baltimore Crabs. Amber, that movie's far too dirty.
Mother, wake up from that dream of yours. This isn't 1930.
You can laugh, but life's a test. Don't do this, don't do that, remember. Mother knows best. For the crowns in the vault from when I won Miss Baltimore Crabs.
Perfect ammunition.
Let me show you how your mommy dear took out the competition. Girls, go get 'em. Boys, let's rumba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Those poor runner-ups might still hold some grudges. They powdered their cups, but I screwed the judges. Those broads thought they'd win if a plate they would spin in their dance. Not a chance. Boys, put me down. Oh, good morning, ladies. Let's see what you got.
Twist, 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 twist. Mashed potato mambo.
Ready? Begin. On my show, you'll never find a thrusting hip or bumping ground.
What's that? A dance for fleas and ticks?
Oh, you should have seen my bag of tricks. Oh, I hit the stage, but tongs are blazed. Well, belting Aida and preparing couplets. That triple somersault is how I clinch Miss Baltimore. Correct.
we're online. Oh, I'm sure I can call. Well, this show isn't broadcasted. CinemaScope.
I never drank one chocolate malt. No dessert.
Y vamos a dar paso a la sección de Eva Guillamón, La leyenda del tiempo, en la que abordará el arte del siglo XX. El arte, como ese misterio, que nos conecta con lo invisible, con el vacío. Hoy empieza con el modernismo, con los cuadros de Manet y Renoir.
Empezamos esta nueva tanda de leyendas del tiempo, después de haber hecho un recorrido por las leyendas que surcan la ciudad de Madrid, por otro gran misterio de este mundo y del ser humano, como es el arte. En las sucesivas sesiones que tengamos cada miércoles de la leyenda del tiempo, vamos a hacer un repaso bastante pormenorizado por lo que ha sido y de alguna manera sigue siendo el arte del siglo XX, ese gran misterio que nos conecta con esa parte invisible del mundo. Y empezamos con el modernismo, con esa Exposición Universal de París de 1867, donde sentado en una barquita se encontraba un hombre llamado Navarre, que era fotógrafo, aeronauta y caricaturista. En la ciudad de Oslo aún se puede ver el globo cautivo flotando en el rincón superior derecho de un cuadro realizado en aquel mismo año por Édouard Manet, un cuadro llamado Vista de la Exposición Universal. Y este globo, que flotaba sobre la Exposición Universal de París, que inspiró a este artista a desarrollar la conciencia que tenía de su propia misión en el mundo como artista y de sus contemporáneos, ya que Nadar era amigo de los artistas que más tarde se conocerían colectivamente con el nombre de impresionistas. Este término pretendía ridiculizar la aparente irregularidad y el carácter incompleto de sus instantáneas pintadas, cuya importancia reconoció de forma intuitiva este fotógrafo. 7 años después de la Exposición Universal, del 15 de abril al 15 de mayo de 1874, Nadar puso su local del número 35 del famoso Boulevard de Capuchin, en la orilla derecha del Sena, cerca de la ópera en París, a disposición de los pintores que hicieron en él una exposición. El año anterior, 1873, Claude Manet había pintado el boulevard, ese famoso boulevard de Capuchin, desde una ventana elevada, dando a la gente que se apresuraba por la acera el aspecto desdibujado y esquemático de una fotografía primitiva. Allí, en medio del París sofisticado del siglo XIX, donde el fotógrafo Nadar gozaba de cierta reputación en la alta sociedad, sus amigos pintores tuvieron por fin una oportunidad de mostrar sus cuadros. Esos cuadros habían sido rechazados una y otra vez por el jurado de las exposiciones del Salón Oficial, o bien se habían expuesto de forma tan desfavorable que sus colores frescos y brillantes tenían que florecer en la oscuridad. Pero la exposición impresionista de Nadar fue la primera que se realizó sin la participación de un jurado. La entrada costaba 50 céntimos, el catálogo de la exposición un franco. Los artistas mismos hicieron la selección de los cuadros que se debían exponer y no se admitió que ningún crítico experto en arte excluyera a nadie alegando una tradición académica traicionada, como era habitual que les ocurriera a estos artistas llamados impresionistas. No fue una coincidencia que un fotógrafo fuera una de las pocas personas que se dio cuenta de la importancia artística de esos pintores y de su nuevo enfoque de la realidad. Como sus amigos artistas, Nadar intentó capturar con los instrumentos de su oficio la emoción del momento único e irrepetible en una placa fotográfica, porque él también veía el mundo desde un punto de vista amplio y extenso, posiblemente animado por sus vuelos en globo, y de ahí que decidiera poner un globo en esa exposición. Todas las fotografías primitivas, esas fotografías de aquel entonces, tenían una textura de grano grueso que se parecía mucho al trabajo del pincel de los cuadros impresionistas. Y esto se puede apreciar bien en la primera fotografía de la historia, la que tomó Nicéphore Niépce en 1826 en la ciudad de Chalon-sur-Saône, en Francia. Niépce, que era un terrateniente y un científico aficionado, hizo la fotografía desde la ventana del laboratorio químico que había instalado en su propiedad, en Grasse, fuera de su ciudad natal. La imagen se tomó sobre una placa de zinc cubierta con asfalto sensible a la luz. Tras limpiar la placa con aceite de lavanda y petróleo, los fragmentos de la superficie que no habían sido endurecidos por la exposición a la luz se eliminaron. Esto proporcionó a la imagen una irregularidad granulosa, una especie de vibración visual que, aunque de forma involuntaria, recordaba la reproducción esquemática de la vegetación y el cielo combinados con la solidez en la pintura de edificios que se encuentran en los motivos de un pintor, por ejemplo, como Camille Pissarro, un estilo de fotografía que una vez que llegó muy posteriormente la fotografía digital pasó completamente de moda, ya que la tecnología favorecía que ese grano desapareciera en pro de una imagen mucho más limpia. La década final del siglo que se desvanecía contempló cómo todo el mundo se preparaba para una revolución en el arte visual, una revuelta consciente contra la tradición y el gusto establecido. Por su lado, Vincent Van Gogh pintaba bajo el cielo abrasador de Arles. Paul Gauguin y Émile Bernard, que trabajaban en Pont-Aven, en Bretaña, fundaron un movimiento que llamaron sintetismo. Por otro lado, el pintor noruego Edvard Munch mostraba su obra en la Asociación de Artistas de Berlín. James Ensor terminaba su provocativo Entrada de Jesucristo en Bruselas en el año 1889. Paul Cézanne era exhibido por el marchante de arte de París, Ambroise Vollard, y hacia esta época los impresionistas, como hemos contado al principio, ya habían penetrado en el público. Y así empezó, poco a poco, la que llegaría a ser conocida como época heroica en la historia del arte moderno.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su.
faut savoir quitter la table. Lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir.
El impresionismo representó el nacimiento del arte subjetivo. No era el qué del motivo, sino el cómo de su plasmación, lo que decidía la importancia y el valor de un cuadro. Yo pinto lo que veo y no lo que otros acceden a ver, dijo el pintor Édouard Manet cuando aún era un alumno del taller de Couture. Lo que contaba ya no era la individualidad ni la originalidad del tema, sino la personalidad del artista que lo reproducía con su propio estilo, que era único y específico. Un retrato de Manet, dijo el escritor André Malraux, contenía más del pintor que de la persona retratada. El impresionismo en la pintura transmitía cierta visión de la vida que también se reflejaba y se refractaba en la música de la época. Pensemos, si no, en Claude Debussy, en la literatura, por ejemplo, en Marcel Proust, o en la filosofía, con Bergson o con Friedrich Nietzsche, que evidenciaban la creciente secularización del arte, antes muy vinculado con la religión. A pesar de su carácter mundano y aparentemente racional, la pintura impresionista no fue el resultado de la búsqueda sistemática, sino de la experiencia espontánea. El modelo había sido establecido hacía mucho tiempo por los grandes maestros españoles, Diego Velázquez y Francisco de Goya, por los artistas franceses Eugène Delacroix y Pierre Corot, y por los maestros del Barbizon del Paysage Intime, que tomaron ejemplo del arte holandés del siglo XVII, sobre todo Charles Daubigny, el primer pintor que trabajó principalmente al aire libre. Pero incluso estos fueron superados por la figura dinámica de Gustave Courbet, cuyo realismo barrió de la tela, para siempre, la salsa marrón de la complaciente pintura de estudio. Entre muchos otros, Courbet fue también un precursor inmediato del impresionismo. Pero la historia del impresionismo todavía no ha terminado. El gran éxito de las recientes exposiciones retrospectivas, 960.000 personas vieron, por ejemplo, la exposición de Monet en Chicago en el año 1996, no es lo único que indica la continuidad de la vigencia de este estilo, que como todas las grandes tendencias artísticas, resiste al paso del tiempo. Lo más importante es que el impresionismo ha seguido influyendo en el desarrollo de la pintura del siglo XX hasta incluso el momento presente, en esta época de siglo XXI. El término impresionismo abstracto, acuñado para denominar los paisajes abstractos de un Jean-Paul Riopel o un Jean Bazin, solo es uno de los tantos ejemplos. Y hablábamos de que el impresionismo nació en Francia, en París, pero llegó a Alemania con un retraso de 15 años, cuando en Francia los artistas habían comenzado a distanciarse de una corriente que ya había alcanzado una amplia aceptación, como es el impresionismo. A pesar de que los artistas alemanes adoptaron con entusiasmo la brillante iluminación del impresionismo francés, aparentemente no se encontraron cómodos con ella hasta que se suavizó al mezclarse con la pintura de paisajes holandesa del siglo XIX. Es inútil buscar en la obra de los seguidores impresionistas alemanes esas ganas de vivir mediterráneas, la brillante gama de colores que se encuentran en los mejores cuadros del impresionismo francés. No obstante, el arte alemán tiene una deuda de gratitud con estos pintores alemanes que decidieron acoger el impresionismo, porque le dio, por supuesto, una personalidad absolutamente propia. El próximo día veremos cómo este impresionismo dio paso a una pintura de la razón pura que llamamos. Vamos a hablar de quién fue Seurat y los neoimpresionistas, cuando este impresionismo, una vez que fue aceptado por la sociedad, dio paso a ese nuevo fenómeno que, como todas las vanguardias necesitan, se tiene que separar, incluso desgarrar, la tradición artística de la que procede.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 348.
Y un último cuentecito de buenas noches, leído siempre por Eva Guillamón. Y nosotros nos vamos, pero volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Historia de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges.
Sleep well, my love.
El historiador amigo Elishaki refiere este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró: soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio la bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto.